Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bien, bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Me río de la cara de Tut cuando suena King Crimson de fondo.
Sí, hermosa.
Estamos haciendo el programa número 30, la tercera parte, y el disco número 90. ¡Vamos! Llegamos a los 90. De un disco del 80. Un 8 de diciembre de 2019.
Escupí todo el whisky.
y la mitad fue mi pie. Pero bueno,
importa. Mi nombre es Ángel Gustavo Apiani.
Ah, bien así, bien.
Y soy el fanático del rock progressivo.
Mi nombre es Guido Vilariño. Soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y entonces yo debo ser Gonzalo Julián Ares.
Vamos, Juli.
Conocido como El Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Los dos tienen segundo nombre.
Sí, señor.
Yo no.
Pobre.
Yo bueno, tengo la teoría, tengo la teoría de que los padres ponen segundo nombre para retarte.
Sí, sí.
Pero dicen Gonzalo Julián.
Claro, mucho mejor.
Es porque se pudrió todo.
Bueno, de hecho, mis hijos no tienen segundo nombre.
Bien, bien hecho.
No es prog. Tendrían que haber tenido tres nombres.
Exactamente. Puta. Los voy a reinscribir.
Te re popé. No,
mi viejo tiene tres nombres, es re prog.
Es re prog.
Qué
claro. Bueno, han pasado poco tiempo.
Dos semanas apenas
desde la última vez que nos vimos las caras. Por lo menos nosotros tres juntos,
tres,
con Santi
y con Cast.
¿Por qué? Porque ayer con el Bombi nos vimos las caras.
Totalmente. Vamos a ir para atrás.
Sí. A ver, contamos en los otros programas, pero por favor, hace mención.
Ayer nos tuvimos una juntada con varios seguidores del podcast.
Telegram.
En el Telegram. La verdad que la pasamos genial.
Bárbaro.
Fuimos con Tut.
Muchísimas
en la casa
gracias,
de Ariel. Gracias, Ari, por poner la casa. Y gracias a todos los demás por estar ahí. Pues la verdad que...
¿Qué tal la neda de...?
Gente de Córdoba vino.
Esperá, contame ese primer contacto. ¿Cómo fue? Primer contacto con fans. En patota, digamos.
Es que son fans barra amigotes.
Amigos, ya, sí.
Son amigos.
Es gente que está ahí, que nos hace la vida mejor.
Perfecto. Exacto. Bueno, eso fue muy lindo.
¿La han pasado muy bien?
Muy bien.
Se escucharon temas de todos los estilos, de todos los podcasts.
Sonó... Hasta Yes Da Urfa.
Hubo
prog, hubo pop, hubo mucho metal.
¿Mucho metal?
Hubo mucho Kiss.
Hubo mucho Kiss. Es verdad,
que
no es metal.
Es un poco
Kiss,
de todo.
Kiss es todo.
Muy bien.
Después, bueno, a la noche fui a ver dos bandas.
Ajá.
Fui a ver Santiago el Nuevo Extremo, que es una banda de folclore fusión chileno donde tocaba una amiga.
Mira vos.
En el CUNY, que es el espacio cultural de nuestros hijos. Y de ahí me fui a Maquena a ver a las Led Ladies.
Muy bien.
Sí. Que sonaron del carajo.
Que yo iba a ir, pero...
Cayó desmayado.
Algo pasó.
Yo llegué a casa...
Yo le mandé el mensaje.
Claro.
Él me dijo, vos mandame, si llegás... Yo no sabía si iba a ir. Si llegás a ir, avísame. Bueno, con esta amiga chilena fuimos a ver a Maquena. Le mando el mensaje cuando estoy saliendo para allá. Y quedó un tilde solo, claro, hasta la mañana, más
ni,
o menos.
Ni te que lo hago el visto.
No, llegué a casa y dije...
Nunca lo vio.
Llegué a casa y dije, bueno, me tiro un rato en las 8 de la noche. Digo, pues bueno, estuve todo el día al sol, la pileta, estoy escabeando. Digo, viste, un poco de siesta para salir. Y a las 8 de la mañana al día siguiente fue como, caramba.
¿Qué ha pasado aquí?
Dormí 11 horas.
¿No te despertaste con un tatuaje en la cara? No.
Por suerte no.
No.
Bueno, al margen, aprovecho para hacer el chivazo de que escuchen América Paz, que la busquen en Spotify, que es una excelente bajista chilena.
Perfecto.
Que hace funk y pop, así que escúchenla. Esto fue...
Funk del futuro.
Future funk, según dice ella.
Bien.
Usa algo de 8 bits también en el disco.
O sea, del pasado.
Para el futuro.
¿Cuál es
para
eso?
El futuro.
Es volver al futuro.
Bueno.
Ok, me estalló el cerebro. Esto fue ayer. En la semana fui a ver la presentación del disco de Ignacia Echeverri, que es una cantante y música argentina.
Bien.
Que hace pop muy bueno.
Ajá.
Excelente la presentación. Tocaron junto con Milhojas, que es otra banda pop muy buena de acá de Argentina.
Sí.
Y el jueves fui a ver la presentación del disco de Sol Pereira, que también es una artista pop con un poco más de fusión de cosas latinas, pero excelente también. Dos viernes atrás tocamos con Diva, último show del año, en Clásico Fernández.
Estuvo presente
Santi con Feli y con Emma.
Muy bien. Y yo no estuve presente.
Bueno, y vino, hubo más presencia, porque estuvo Juli, con unas amigas, así una
Juli, oyente del programa.
Oyente del programa.
Y activa miembra.
Gran amiga.
Miembra de, de Telegram.
Ok. Bueno, déjalo ahí.
Está bien. Lo llamamos.
Miembra, por Dios.
¿Qué haces, miembra? Le llamamos a.
Decirle a Mark que venga, por amor de Dios.
Por favor, ahí viene Mark con su vinilo bajo el sobaco. Desde Los Ángeles, California.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo El Bombi. ¿Qué nos trajiste, Bombi?
Les traje un disco de un artista no muy conocido llamado David Bowie.
No lo conozco.
No. Bueno, ya, por ahí lo van a conocer. Yo te voy a contar algunas cosas. Puede ser, no sé, por ahí no lo conocés. No sé, qué sé yo. Yo me jugué y lo traje. Dije, bien, hace falta que esté este tipo.
David Bowie.
Michael Bublé y David Bowie.
Claro.
Bueno, básicamente lo que tenía que aclarar es que no alcanza un programa para contar la historia de Bowie. Por lo tanto,
temblé cuando sabíamos que íbamos a hacer este programa dos semanas después del último y vos tiraste. Sí.
Entonces, lo que dije es: como Bowie no alcanza para un programa solo,
bien,
voy a traer otro disco de Bowie en algún momento y lo que hago es les voy a contar la historia de Bowie hasta este disco.
Ok.
Hasta 1980.
Excelente.
Que es casi
igual es una historia enorme.
Es una historia enorme, pero es casi partirla a la mitad.
Bien.
Bueno, empezamos. David Robert Jones, que es su nombre de nacimiento, nació el 8 de enero del 47 en Brixton, que es un barrio del sur de Londres, abajo del Támesis. Desde chico demostró inclinaciones artísticas, sobre todo en la música, pero también en actuación y baile. A mediados de los 50, descubrió el rock and roll de la mano de algunos simples que le trajo su papá y quedó maravillado con Little Richard y Elvis Presley y ya quería ser una estrella.
Sí. ¿Qué año nació?
¿Quién?
Perdón.
47.
¿Sabes okay. a quién le pasó exactamente lo mismo?
¿A quién?
A Lemmy.
No me extraña en absoluto.
O sea, él dice.
Escuché.
Richard y Elvis Presley.
Sí, de hecho, cuando
todos. Escuchás.
Sí, pero. Estaba Chuck Berry, sí. Pero Little Richard y Elvis eran los dos cantantes más grosos de rock and roll. Little Richard tenía un registro muy agudo que era tremendo.
Sí. Y aparte su actitud, porque era.
Homosexual, negro.
Negro, homosexual y artista en los 50 en Estados Unidos.
O sea, sí, no.
Más outsider no podía ser.
Y los ingleses lo adoraban.
Sí.
De hecho, era uno de los ídolos de Paul McCartney que lo trataba de imitar muchísimo también.
Totalmente.
Con sus registros agudos.
Sí.
Lo sacó de ahí.
¿Verdad? Sí,
Little Richard.
Es verdad.
Bueno, unos años después de descubrir el rock and roll, su hermanastro mayor le hizo escuchar el jazz, que también le pegó muy fuerte y desembocó en que la familia le comprara un saxo. Porque se hizo fanático de Coltrane.
Ahora entiendo todo.
Que de hecho, en muchos discos de Bowie, Bowie toca el saxo y toca como el orto.
Sí, sí, sí. Bueno.
Seguí cantando, ¿no? En 1962, a sus 15 años, pasa algo que le va a marcar estéticamente de por vida. En una pelea por una chica con un compañero de colegio, recibió un puntazo en el ojo izquierdo.
¿Por eso es?
Esto estuvo 4 meses internado, donde lo tuvieron que operar varias veces, y el resultado final no quedó bien porque le quedó la pupila izquierda dilatada de por vida.
Sí.
Lo que hizo que mucha gente crea que tiene los ojos de distinto color, y no, es que tenía la pupila izquierda dilatada.
No sabía.
Con lo cual, veía muy mal del ojo izquierdo.
Sí. Claro.
Un detalle falopa muy
simpático. No,
no, un detalle falopa muy simpático. Es que
punto y coma.
Punto y coma, sí, es verdad. No se vio la Es creo que en el 73 debe haber sido el video de Gin Genie, que es un hit de él, aparece con un parche en el ojo bueno.
Muy bien, boludo.
Lo veía y decía, no puede ser, pero tiene el parche en el ojo que ve.
Claro. Bueno.
Bueno, cosas raras que
hacía. Porque el rojo no, o sea, perdió un montón de la visión.
Perdió muchísima visión.
Claro.
Yo tengo un amigo que, o sea, así congénito tiene, o sea, uno de los ojos tiene 10% de visión y tiene ese ojo siempre dilatado.
Claro. Bueno, pero lo de él fue natural.
Sí.
Claro. Lo loco es que...
Pero el otro tiene tipo 99, o sea, el ojo bueno...
Claro, está hiperdesarrollado.
Es perfecto.
Claro. Sí.
Por ahí se ve algo medio mal, se tapa un ojo y ve perfecto.
Claro, es el hombre nuclear.
Sí. Lo que es gracioso es que conozco mucha gente que tiene el perro con dos ojos de dos colores y le ponen Bowie,
sí,
pero en verdad no es que tiene los ojos de dos colores Bowie.
Es que tiene la pupila dilatada.
La pupila dilatada.
Muy buen dato ese, no lo sabía.
Bueno, a partir de ese año es cuando David empieza a dedicarse a la música. No profesional, intentando ser profesional. Empieza a saltar de banda en banda, pues pasó por infinidad de bandas hasta que terminó siendo solista. Ese mismo, bueno, a los padres dijo que él pensaba ser una estrella de pop. Así que
cumplió.
Cumplió. Sí. Pero le
si viene Fran y te dice, yo quiero ser una estrella de pop.
Sí, sí. Adelante.
Sí, sí, sí.
Obvio. Mientras le vaya bueno. bien.
Si no, medicina.
Claro. No, tan nada ni. No soy tan sádico.
Ah, Dios. Pero la amadora, ¿no?
No, sí. Bueno. Te digo, tú venís. Sí, sí.
Claro, dale un par de clases dale al pibe. Clase, sí. Bueno, en junio de 1964 se edita el primer simple donde canta David Bowie. El tema se llamaba Lisa Jane y lo editó bajo el nombre Davy Jones with the King Bees. No pasó absolutamente nada con el simple. Hizo sapo. Cambia de banda. Se integra a unos que se llaman los Manish Boys, con los que edita su segundo simple, que llamaba I Pity the Fool. Un detalle falopita dentro de esto. En ese tema, el solo lo grabó un sesionista que se llamaba Jimmy Page.
No, claro.
Año 64.
Sí, él hizo...
Jimmy laburó mucho de sesionista.
Él y sesionista. John Paul Jones eran... De hecho, se conocieron en el estudio.
Claro. Hasta que armaron... Okay. Hasta que entró en The Yardbirds.
¿Qué año? Perdón.
64.
Sí. Bien. De hecho, entró a The Yardbirds por haber de hecho sido sesionista... No sé si para... Para...
John Mayer.
No... Bueno, no me acuerdo. Ese dato lo tengo, pero cuando venga Led Zeppelin le voy a contar.
Ahí está. Bien. Bueno, y otro dato importante de ese simple es que el lado B tenía un tema intrascendente, se llama Take My Tip, que fue el primer tema compuesto por David Jones y que fue grabado.
Bien.
Pero obviamente con este segundo simple también no pasó absolutamente nada.
¿Están en Spotify?
No, están en YouTube.
Ah, claro, ¿cómo figura? ¿Cómo
en YouTube buscas, pones David Jones, and no, pero pones The Manish Boys. Y el nombre de la canción y aparece.
Está bien, está bien.
Todos estos temas se pueden escuchar en YouTube.
Perfecto.
Estábamos en... Sí, acá, Take My Tip. Listo. Bueno, David vuelve a cambiar de banda y edita un tercer simple que se llama You Got a Habit of Living, con una banda llamada Los Lower Third.
Muy bien.
Y es Strike 3.
No pasa nada.
No pasó nada tampoco. Y viendo que no pasaba nada con la música, dice, vamos a abrir un poquito... las posibilidades y se pone a estudiar para Mimo.
Mimo.
Mimo, sí.
¿Qué, o sea, qué fracaso,
mientras,
¿no?
Mientras cambiaba una vez más de banda.
Para todos los mimos, ¿no?
Y editaba su quinto simple con una banda llamada The Buzz y el tema llamaba Do Anything You Say. Y tampoco pasa nada. Llaman cinco simples con cinco nombres distintos.
También es perseverante. Me gusta.
Eso no se le puede negar.
Me gusta esa gente.
Entrado en 1966, David estaba empezando a tener problemas con su nombre. Su nombre artístico era su nombre, David Jones.
Y había muchos Jones en
el... David Jones es el nombre de un pirata, ¿no? Histórico.
Me parece que sí, pero no, el problema no vino por ahí. El problema vino que había un inglés llamado David Jones que estaba tomando un poquito de fama porque eran los integrantes de The Monkees.
Ah, claro.
The Monkees eran tres yankees, sí, y un inglés que era David Jones.
Claro.
Y eran hiper famosos. Sí. Y dijo, no, David Jones que viene rebotando de un lado al otro. Y decidió cambiarse el nombre. Claro. Y agarró el nombre de un pionero.
¿Qué paja? Perdón, no que me interrumpo. Imagínate que nacés y tus papás te ponen Coca-Cola y después querés ser artista. Cagaste.
Para eso inventaron el nombre artístico.
Claro, tal cual.
Y como nombre artístico decide usar... siempre fue muy excéntrico él. No hacía cosas normales. Y se buscó el nombre de un pionero yankee que era inventor de un cuchillo que llevaba su nombre. El cuchillo Bowie, y era un tal James Bowie. Y le gustó eso porque le gustaba el cuchillo y se puso, bueno, voy a usar Bowie como apellido.
Muy bien.
Y en 1967 edita su primer disco solista, después de haber cambiado de manager, conseguir un contrato con Deram, que se llamaba simplemente David Bowie, con el que no pasó absolutamente nada tampoco.
Pero pasó algo antes.
Ah, dígame.
¿Te acordás de la anécdota con las previos Gentle Giant?
No lo recuerdo.
Claro, David Bowie, antes de hacerse solista, de sacar ese disco que vos acabas de contar, se junta con los miembros de Gentle Giant e iba a ser parte de la banda.
¿No lo recordaba eso?
Sí, sí, sí.
¿Tocando qué, boludo?
No, él cantaba. Ah, iba a ser uno de los cantantes. No iba a tocar el saxo, obviamente.
Claro, pues lo escuchaban y no.
Pero lo escucharon, vieron su potencial y vieron que iba orientado por otro lado.
Solista
y
le dijo, de una.
No, flaco, andá, hace lo tuyo.
O sea que ya los de Gentle Giant tenían esa visión de elección de artistas que totalmente. Después la pusieron muy
pero
bien.
Eran muy amigos y de hecho Derek Shulman siempre muestra una foto vieja
donde están
ellos reunidos.
Con David Rey
con
jovencito.
David Ove, Rey jovencito, con esas camisas floreadas, claro, lógico.
Ah, no, me había olvidado también. Sí, buen dato. Sí. Gracias por él.
Por favor.
Bueno, en ese mismo año, 1967, conoce al bailarín Lindsay Kemp, con el que empieza a tomar clases, no solo de danza, sino también de actuación y mimo.
Claro.
Que era con lo que sabía de... Y allí iba a conocer a una de sus novias más importantes, que se llamaba Hermione Farthingale.
Hermione.
Un nombre que para mí fue siempre Hermione, hasta que vi la película de Harry Potter y que se decía Hermione.
¿Te das cuenta cómo se siguen funcionando? Vos me dijiste que el disco que editó fue bajo el sello de Deram.
Deram, sí.
Bueno, la misma mismo sello de Can.
Es verdad, era Deram.
Por, sí. Por eso están todos entrecruzados, es impresionante.
Bien.
Perdón.
Bueno,
acá está bien el dato, buen dato.
Acá va otro dato. Tiene muchos datos falopa Bowie en su vida. Está lleno.
Todos son datos falopa. Su vida es un gran dato falopa.
Bueno, este es un dato falopa que lo descubrí ahora y tuve que ir a ver el video y dije, no te puedo creer. Cuando Bowie estuvo 10 años sin... Que ya lo vamos a contar después, sí. En el próximo programa. Estuvo 10 años sin actuar, sin sacar discos del 2003 al 2013. Desapareció.
No sabía.
Se dedicó a su familia. Y de repente, el día de su cumpleaños, en el año 2013... aparece un tema nuevo en YouTube, en todos lados, sin que nadie supiese que iba a aparecer. Y el tema se llamaba Where Are We Now. Uh-huh. En el video de Where Are We Now, que fue el primer corte, obviamente, aparece en un momento del video con una remera que dice Song of Norway. Y Song of Norway es la película que su novia Hermione se fue a filmar a Noruega y por la cual rompieron...
No, te puedo
cosa creer. Que lo mató él en su momento, en el 69.
Claro. Y lo revivió.
Y lo revivió en el 2013.
Ay, nunca se recuperó. Qué duro, boludo.
No, por ahí se recuperó, pero mandó ese mensaje. Claro.
No, man, si salís con esa remera no te recuperaste una verga, boludo.
Y, pero tal vez es muy críptico. Entonces dice, bueno, para pero mis también, ultra claro, fans le mando este mensaje.
Un mensaje críptico adentro. Yo, de hecho, para mí pasó de largo porque desconocía esta parte de la vida de él.
Sí.
Aparte también el tema se llama Where Are We Now. Y así, pues, para ahí también le sugirió lo que está por el tema. Es un tema muy, muy introspectivo y muy de recuerdo.
Él la extraña. La extrañaba.
Puede ser, ¿eh?
El licenciado Vilariño.
Sí. Bueno, en verdad a Hermione la nombré porque fue inspiradora de un par de temas, sobre todo uno de los temas más famosos de él.
Sí.
En julio de 1969 edita el primer...
Psicología. Licenciado en psicología.
Ingeniero en psicología.
En psicología.
Ingeniero en psicología.
Ingeniero en coordinación psicomotriz.
Bien.
Raro.
Rarísimo. Pro.
Julio de 1969 edita el primer simple adelanto de su próximo disco. Que se llamó Space Oddity. Gracias.
Mark, siempre gracias. Aparece Mark ahí furtivamente, ¿viste?
Cállense ahí atrás.
Sí. Bueno, Space Oddity, sí, me resuena.
Saca su simple.
Sí, claro.
El tema llega al número 5 en Inglaterra, quizá ayudado por el alunizaje del Apolo 11, claro. Que fue 5 días después de que salió el simple.
Ah, okay. ¿Puede ser que ese tema fue el primer tema grabado en el espacio que lo grabó este astronauta?
Hace poco, ¿no?
Sí, cuando se murió. Cuando se murió Bowie.
Creo que fue ahí, ¿no? Sí.
Sí, que lo sacó. Me recuerdo.
Parece que sí.
Sí,
que,
fue, la
que
primera...
fue la primera vez que pasó algo.
Sí.
Con... Quizás se grabó un tema antes, pero ese tema grabado y producido entero en el espacio.
En el espacio. En la estación espacial era.
Sí.
Sí. ¿Qué temas? Bueno.
Coincido, esto, ¿eh?
Bueno, en noviembre de 1969 edita su segundo disco, el primero por el sello RCA, en el que iba a grabar todos los discos de la década del 70. Y este disco sale en Inglaterra con el nombre de David Bowie y en USA se edita con el nombre de Man of Music, Man of Words. Al margen, en el 72, cuando ya estaba el furor de Bowie, lo reedita la RCA con el nombre de Space Oddity y con una foto de Bowie actual del momento, 3 años después.
Claro.
Con lo cual a mí me generó en su momento una confusión porque yo veía el mismo disco con 3 tapas distintas, claro. Más o menos. La tapa original, el chabón estaba con una con rulos rubios.
Sí.
Y después la que yo tenía era.
Con el pelo.
Ziggy Stardust era.
Sí, claro. Sí.
¿Cómo? Este disco es del 69 y Ziggy Stardust es del 72 y bueno. El quilombo que RCA en un momento, con tal de aprovechar la fama de Bowie,
totalmente.
Reeditaba discos. Es un quilombo.
Hay que vender.
Hizo un quilombo con la discografía. Bueno, en ese mismo año, 1969, conoce a la que sería su primera esposa, Angela Barnett, con quien se casaría al año siguiente y con quien tendría su primer hijo, Duncan Zoe Haywood Jones, que es un director de cine
que hizo Moon.
Exactamente.
Y Mute.
Y una hora de. No sé si está basada en un juego. Hizo una película ahora.
¿Ahora? A mí me gusta mucho. Yo lo sigo en Twitter, de hecho.
Sí. Bueno, Moon es una excelente película.
¿Moon?
En Twitter, si lo quieren seguir, es Man Made Moon. Es su handle. Duncan Jones. Ahí está. Hizo Source Code. Warcraft, la película.
Warcraft.
El videojuego. Mute. Y pronto una que se llama Rogue Trooper. Pero Moon, sí. ¿Qué película?
Moon es un peliculón. La recomiendo realmente. Es bastante talentoso el pibe. El tema es que su nombre era Duncan Zoe. Zoe, un nombre re falopa. Y el papá y la mamá lo llamaron Zoe durante los primeros 12 años de su vida, más o menos.
Claro.
O sea que era Zowie Bowie.
Son los hijos de
puta. Son los hijos de mi puta. Menos mal que le pusieron el Duncan para sí. después que se normalice. Bueno, todos sabemos qué pasó con Angela después. Que
yo no sé.
Bueno, hubo una especie de... Por un lado dice que uno murió con Mick Jagger. Ah, por otro lado famoso. Dice que Angela es la que los encontró a Bowie y Jagger en la cama. Encamado. Uh-huh. Bueno, y Jagger le dedicó el tema Angie de los Stones a ella.
Mira vos. Bueno, no, hubo una declaración hace no tanto tiempo de Jagger, que le preguntaron con cuántas mujeres se había acostado, con cuántas personas había tenido sexo, y el tipo dice con no sé cuántas miles de mujeres y David Bowie.
Y David Bowie, mira vos. Bueno, que estaba enamorado de Jagger era Pete Townsend.
Él lo dice en la autobiografía.
Lo dice en la autobiografía.
Sí, señor. O sea que Jagger tenía carisma.
Tenía lo suyo.
Bueno, en el disco este... No, Bowie era que...
Los dos.
Sí. Bowie era famoso por... Sí, sí. De hecho, Angela en su autobiografía dice que tenía vida propia. Y la llamaba su Lance of Love.
Su Scary Monster.
Era el Lance of Love.
Muy bien.
Dice, podía estar desmayado, totalmente pasado de cocaína, pero funcionaba.
Eso funcionaba.
Sí, tenía vida propia.
Momento Neruda del podcast.
Totalmente. Bueno, es un dato falopa más de Bowie.
Está bien.
Todo
sirve.
Con tal de vender.
Sí.
Bueno, un tema muy lindo de ese segundo disco es uno de los temas que le dedicó a su ex, que se llamaba Letters to Hermione.
Claro.
Pero ya va a venir el tema importante que le dedicó. En 1970 edita su tercer disco, que se llama The Man Who Sold the World, que es un disco un poquito más rockero. El primer disco era un poquito más folk, más psicodélico. Sí. En este se puso un poquito más rock. La tapa ya empezó a generar un poco de revuelo porque David aparecía tirado en un diván con un vestido de mujer, lo cual le trajo ciertos problemas en Estados Unidos. Igualmente, en la gira promocional, él aparecía vestido de mujer, con el vestido para las entrevistas.
Ya era época glam.
1970.
No, todavía no.
No, todavía no. Faltaba un poquito. Estaba ahí. Años el glam. Hace una gira promocional por Estados Unidos donde conoce a dos artistas que pasarían a ser grandes amigos y socios de él, que fueron Iggy Pop y Lou Reed.
Claro.
Pegaron muy buena onda los tres.
Y más que socios.
Mucho más que socios. No, eran hiper amigos.
Y mucho más que amigos.
¿También?
Con Iggy Pop.
Claro.
Sí, yo sé. ¿Fueron
pareja?
No tengo el dato, perdón.
Sí,
no tengo
el dato. Se fueron a vivir juntos a Berlín.
No, bueno, eso sí fueron a grabar a Berlín. Pero...
No, pero se fueron porque dijeron... Perdón, este dato lo tengo. Pero,
igual falta todavía para que lleguen.
Bueno,
pero, tíralo. Así vamos anticipando y después llegamos.
Que básicamente ellos estaban muy pasados, o sea, estaban en un super momento de adicción a la heroína. Sí. Y
se fueron a limpiar.
Y dijeron, che, vamos a buscar, tipo, vamos a grabar nuestra próxima música juntos en algún lugar que no podamos conseguir heroína tan fácil, que no podamos hablar el idioma, que sea más difícil. Queremos limpiarnos. Lo que ellos no sabían es que Berlín era la capital mundial de la heroína y, por supuesto, no pudieron limpiarse, pero bueno.
En verdad sí se limpiaron, ¿eh?
Sí, pero
Les costó, pero se limpiaron. Conocí Iggy Pop, Lou Reed. De ellos iba a tomar parte de sus personalidades para crear esa una personalidad nueva que le estaba pensando, que ya la venía pensando desde hacía 2 años antes, pues ya tenía la idea de crear personajes...
¿Para cada disco?
Para cada disco, no, o para etapas de su carrera.
Ok.
En el 1971 sale su cuarto disco, Hunky Dory, que incluía una canción de mis preferidas, que es una de las canciones más lindas, creo, de Bowie, se llama Life on Mars.
Sí, coincido.
Que es el otro tema que le dedicó a Hermione.
Sí.
Este iba a ser la última colaboración de un pianista.
Que ya pasó por aquí.
que ya pasó por aquí, llamado Rick Wakeman. ¿Quién partiría para formar parte de Yes después de este disco? Cuando Bowie le había ofrecido si no quería ser parte de su próximo proyecto.
Exacto.
Que era crear un personaje y una banda que lo acompañase. Exacto. El personaje iba a ser Ziggy Stardust y la banda Las Spiders from Mars.
Y esa misma noche lo llama
Chris Squire fue, ¿no?
Venite con nosotros.
Y la verdad que para el talento y que tenía Wakeman, entre tocar el piano con Bowie o tocar piano y sintetizadores con Yes.
Pero quizá uno que sabe lo que es verdad, ¿no? Pasado.
Pero Yes ya era medio, ya tenía un nombre.
Tenía un nombre.
Ya había sacado Yes álbum, que era un muy buen disco.
Pero
Bowie venía todavía, había pegado algunos temas, pero no estaba todavía.
Sí.
Lo gracioso es que Bowie explota con el disco donde
con el disco ya donde no está. Claro, exactamente.
Bowie entonces decide crear el personaje Ziggy Stardust, que era un extraterrestre andrógino. El nombre Stardust fue un tributo a una banda que se llamaba Legendary Stardust Cowboy, que había conocido en su derrotero por Estados Unidos el año anterior y le encantó, y le sacó el Stardust
y le puso,
para ponerlo como apellido de su personaje.
Sí.
Bajo este personaje, edita en 1972 el disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Más conocido como Ziggy Stardust, sí, nadie, nadie dice el nombre entero. Es un disco 100% glam, que mezclaba rock y baladas, y incluye un par de clásicos que son Starman y el tema Ziggy Stardust.
Sí.
Bueno, ahí Bowie pasa a ser un fenómeno hiper popular en Inglaterra. Los discos anteriores empiezan a subir en los rankings también, empieza a meter varios discos al mismo tiempo. Y ahí saca un par de simples, uno que se llama John Amongly Dancing, que pega muy bien. Y sale otro simple que no lo edita él. Él es un tema que él compuso y se lo da a una banda amiga que se llama Mott the Hoople.
No lo conozco.
Mott the Hoople, sí, claro.
Sí. Cuyo cantante era Ian Hunter, que era muy amigo de Bowie.
Lo mencioné mucho en el, en el podcast de Mott the Crüe, en el de Twisted Sister.
También.
En el de Kiss.
Ah, bueno, claro.
Y, sí, sí, y el tema que les compuso fue All the Young Dudes.
Sí, sí.
Que años después lo grabó Bowie, pero el hit, la gente lo conoció por Mott the Hoople.
Por Mott the Hoople.
Ese mismo año, Bowie produce el disco Transformer de Lou Reed. Uh-huh. Un disco que tiene mucho éxito. Lo co-produce junto con Mick Ronson, que era el guitarrista de los Spiders from Mars. Ese disco de Lou Reed.
¿Es el mismo pibe que labora con Bruno Mars, Ronson?
No, Mick Ronson murió. Murió en,
entonces
murió en la década del 90. Murió en la década del 90 de cáncer. Bueno, ese disco de Lou Reed traía, por ejemplo, Walk on the Wild Side, Perfect Day, sí. Satellite of Love. Es uno de los discos más famosos de Lou Reed.
Satellite.
En el 73 coproduce junto a Iggy Pop el disco Rock Power de los Stooges.
Qué discazo, boludo.
A la vez que edita su sexto disco, segundo bajo el personaje de Ziggy, que se llama Aladdin Sane, que es un juego de palabras que tardé mucho, lo tuve que leer para darme cuenta que era. Pues Aladdin Sane, o sea, un chabón
que se llama Alad, que está loco.
Claro.
Alad.
Alad Insane.
Insane. Ah, ok.
Pero el nombre está escrito Aladdin Sane.
Está bien.
Ese fue su primer número uno en Inglaterra. Uh-huh. Y el disco incluía los dos hits que tenía, era Driving Saturday y The Gin Genie. Y para Bowie fue como, él lo definió como Ziggy Goes to America, porque él empezó a dar un toque más americano a la música, claro. Pero muy de la onda de los años 50, parecido al tema ese de UFO.
Sí. Uh-huh.
Bueno, en esa onda. Bueno, este es el momento en el que Bowie está vendiendo muy bien. Se siguen reeditando los discos pasados, se lanzan algunos viejos temas como simples y todo está funcionando perfecto.
De perillas.
Y en medio de esto, David decide matarlo a Ziggy.
Mira. Bien, jugado.
Sí, desarma a los Spiders from Mars, se muda a Estados Unidos, y donde en 1964 graba y edita el disco Diamond Dogs, que es un disco donde se ve claro la despedida de Ziggy y el arribo del nuevo personaje que iba a crear, que era el Thin White Duke. Que es el Duque Blanco.
Ah, el Duque Blanco, de ahí.
Sí. Acá le decían el Duque Blanco, no sé por qué decían el The Thin White Duke, sería el Duque Blanco flaquito.
Delgado.
Delgado, sí, el delgado, claro. Duque Blanco, pero quedaba poco fashion, el delgado Duque Blanco. Bueno.
Qué discazo de Diamond Dogs.
En ese disco empieza a jugar con el soul y el funk, que estaban muy de moda en Estados Unidos. Y los hits del disco eran Diamond Dogs y Rebel Rebel. Uh-huh. Yo voy tirando los temas para que tengan idea, porque mucha gente conoce los temas, pero no, a veces por ahí no sabe de qué disco, de qué época son. Y en 1975 lanza su octavo disco, el más influido por la estancia en Estados Unidos, que se llama Young Americans. Ah. Es un disco que es soul y funk blanco, muy blanco, y David lo definió como plastic soul. El estilo que dice este disco es plastic soul, sí. Soul de plástico. Aunque el disco estaba grabado casi todo con músicos negros.
Negros.
Y allí iba a conocer
de color
a quien iba a ser su socio musical durante muchísimos años por venir, que es el guitarrista Carlos Alomar.
Sí. Ajá.
Y también iba a tener su primer número uno en Estados Unidos con el tema Fame, que es un tema que co-compuso con el propio Alomar y con John Lennon.
Yeah.
Que John grabó voces y guitarras en el tema. También en el mismo disco grabó un cover de Across the Universe, donde también John puso las guitarras acústicas.
Ah, mira.
Habían pegado muy buena onda con Lennon. Y lo que logra, que es un hito en ese momento, es uno de los primeros artistas blancos en aparecer en el programa de TV Soul Train, donde solo iban artistas negros.
Mira.
Así que eso lo seguía posicionando muy arriba. En el 76 graba y edita su siguiente disco, Station to Station, disco donde hay un tributo a Kraftwerk.
Mira vos.
Bueno, claro, había un coquete.
En verdad no, en el disco no está el tributo a Kraftwerk. Kraftwerk le hace el tributo al disco Station, al tema Station
y
to Station.
Y él le devuelve el favor.
Y él le devuelve el favor en Heroes.
Sí, sí, es verdad.
Pero es el disco que genera.
Lo habías contado.
Lo creo que conté en el programa de Kraftwerk. Bueno, acá surge más fuerte el personaje, el Thin White Duke, que era un sujeto bastante desagradable. Uh-huh. Era una época en que Bowie estaba con la heroína full, quemado. Hay creo que hay algunas entrevistas que ves y está totalmente colgado.
Sí, de hecho que hay una entrevista que le preguntan qué opinaba del fascismo y que le parecía fantástico.
Y decía que Hitler fue la primera gran estrella pop.
Sí, y es como que...
No, sí. Años después se quería matar.
Años después se dijo, yo estaba muy mal, estaba en cualquiera, no podía pensar.
En parte decía, era el personaje que estaba haciendo y en parte era que estaba quemado por la heroína.
No soy yo cuando menos.
Bueno, el personaje ese era casi una continuación de un personaje que él iba a interpretar en la película ese mismo año que llamó The Man Who Fell to Earth, una película de ciencia ficción. Donde era así un extraterrestre muy medio raro.
Sí, medio así distardo.
No era así distardo. ¿No? Justamente, era muy distinto. Era muy prolijito. Sí. Y bueno, ese aspecto físico se usó para el personaje del Duque Blanco. Bueno, es una etapa donde el abuso de drogas casi lo elimina. Tuvo varios paros. Así.
Ah, sí. Tuvo. A los TV Knicks.
Otra que se daba con
Nicky Six.
Bueno, Stevie Nicks también se daba con todo. No sé si tuvo esas situaciones, pero que se daba con todo. Es muy famoso en esa época un reportaje en TV que lo pueden buscar. Después vamos a pasar el dato. Donde se lo ve flaquísimo y respondiendo sin mucho sentido a todo lo que le preguntaban.
Okay. Los otros fascinados, claro. Haciéndole preguntas.
Todo se iba a ir al carajo mal en un episodio que quedó conocido como el incidente de Victoria Station. Ajá. Que sucede en 1976, Bowie llegó en un convertible haciendo el saludo nazi al público. Y está filmado, y lo vio todo el mundo. Y bueno, hacía muchas declaraciones profascistas en esa época en los reportajes.
Y todo lo que construyó se empezó a destruir.
Claro. Para limpiarse y dejar de atrás el personaje funesto este, se muda primero a Suiza con Iggy. Y de ahí se van a Berlín. Lo que contábamos recién, que nos contaba Tut. Se termina limpiando. Costó, pero se termina limpiando. Bueno, ahí va a surgir lo que es una de las etapas más influyentes de Bowie, no la más popular, que es la trilogía de Berlín.
Ah, ok. Me suena.
Se habla muchísimo la trilogía de Berlín de Bowie. Mientras él estuvo ahí, grabó 3 discos. En verdad el tercero no lo grabó en Berlín, pero lo ponen por la influencia que tiene.
Okay.
El primero fue Low, que es su primera colaboración con Brian Eno, que también le cambió muchísimo el sonido. Sí. Donde Brian Eno se mete, cambia todo.
Destruye todo.
Bueno, sí, bueno, para mí no, pero...
Sí, pero él es raro.
Es raro.
Es muy raro.
El segundo disco es Heroes, de 1978, que es un disco donde todas las guitarras las grabó Robert Fripp, traído por Brian Eno.
Obvio. Y que venían ya trabajando juntos.
Sí, habían hecho un par de discos a dúo.
En dúo.
Sí, solistas difíciles.
Solistas de dos.
Y el tercer disco es Lodger, de 1979, donde reemplazó a Fripp por Adrian Belew.
En el medio le graba un disco que es un recitado.
Bueno, ese es un disco que grabó Peter and the Wolf, era.
Sí, David Bowie narrates...
¿Peter and the Wolf?
Prof. Kiev, Peter and the Wolf.
Sí. Claro.
Y narra, toca la orquesta de Filadelfia y
él narra,
y él
la
narra
historia.
Toda la historia.
Claro, sí. Que es lo que le gustaba a Wakeman. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan?
Ah, Peter and the Wolf.
Peter and the Wolf, que lo iba a escuchar con el padre ahí en...
Es verdad.
Ay, en este lugar. Bueno, no
importa. Escuchen el podcast.
Escuchen el podcast.
Ahí está.
Escuchemos el podcast.
Bueno, el Royal Albert Hall.
Este último disco se fue, como decía, no se grabó en Alemania, se grabó en Suiza. Pero como tenía la onda casi medio de investigación y cosa medio loca. Lo metieron dentro de la trilogía. En ese mismo periodo, Bowie coprodujo y participó en la grabación de 2 discos de hip hop que grabaron también en Berlín, que son The Idiot y Last for Life.
Last for Life, temas.
Muy buen tema. Bueno, entre esos dos discos, no me acuerdo en qué disco está cada uno. Ahí está China Girl, un tema que después iba a volver a grabar Bowie, iba a pegar mucho en los 80. China y Girl, había otro tema que ahora no me viene a. Bueno, es mucho más linda la versión de Bowie que la original. Ah, está The Passenger.
Muy buen bajo tiene ese tema.
The Passenger, ¿lo vegan?
Sí.
Esa también es de uno de esos dos discos. Bueno, acá es un detalle que me encantó y lo quería comentar. Hay un dato falopa en el disco Lodger. Empezaron a hacer experimentaciones con la composición, con Brian Eno, esas cosas que te obligaba a hacer Eno. Entonces, lo que hacían era agarrar una secuencia de acordes y hacían temas distintos con esa secuencia de acordes.
Toca la guitarra con un raspador clavado en el orto. Bueno,
queda.
Sale, queda.
¿Y qué hacía? Era, ¿secuencias de acordes?
Esto yo no me había dado cuenta y después cuando leí esto, lo escuché los temas. Claro, es una secuencia de acordes y dice, bueno, para hacer dos canciones que sean totalmente distintas usando la misma secuencia de acordes. Distintas en ritmo, distintas en la melodía de voz. Y el disco tiene dos temas que son Fantastic Voyage y Boys Keep Swinging, que son... Vos lo escuchás y podés cantar uno arriba del otro.
Claro.
Pero son totalmente distintos. Yo nunca me di cuenta que eran los mismos secuencias de acordes. Otra cosa que jugaron también, por ejemplo, un tema que se llama Move On, agarraron los acordes de Dol de John Dutz y los tocaron, pero al revés. Y armaron un tema con eso. Eran todos juegos, están muy buenos, son juegos compositivos.
Sí, pero es como un tema compuesto por Yoda, al revés.
Está muy bien, Muy bien.
Claro, de Young Dutz, all.
Muy bien, very good.
Y después, por ejemplo, bueno, agarraron un tema de los que habían grabado con Iggy Pop, Sister Midnight, mezclaron los acordes y hicieron otro que se llama Red Money. Todos juegos, pero lo queríamos mencionar porque era parte de lo que estaban experimentando. Y así llegamos a 1980, año en que se edita el disco que les traje hoy.
¿Ya estaba limpio acá?
Sí. Y ya no estaba más el Thin White Duke.
Okay.
O sea, todo lo que escuchás es de una persona que está lúcida.
El Fat Bastard estaba.
Scary Monsters and Super Creeps es el álbum número 14 de Bowie. Se grabó entre New York y Londres. Mayormente se grabó en el estudio Power Station.
¿Qué pasa ahí? ¿Entendiste lo que dije? Sí. Fat Bastard.
Se editó el 12 de septiembre de 1980 y fue anticipado por un simple en agosto que era Ashes to Ashes.
Sí.
Lo coprodujeron Bowie y Tony Visconti, que ya en Lowe había vuelto a trabajar con él. Tony Visconti había producido Space Oddity.
Ah.
Bueno, la intención en este disco fue experimentar menos que en los tres anteriores.
Okay.
Y hacerlo más accesible comercialmente.
Sí.
La banda que lo acompañó estaba formada por Dennis Davis en batería, George Murray en bajo y Carlos Alomar en guitarras, que era la banda base de él de los últimos discos.
Bien.
Y a ellos se sumó un pequeño seleccionado de músicos que les voy a ir comentando a medida que vayan apareciendo los temas. Y el disco abre con un tema muy raro.
Muy bueno toda la historia, Te digo que suma mucho. Suma muchísimo porque vas entendiendo muchas cosas.
Es un tipo que siempre experimentó.
Sí,
siempre trató de buscar.
Pero es muy necesario en todos los discos que estamos trayendo la historia porque te ubica en tiempo y espacio y también lo que pasaba.
Estaba alta el tipo, claro.
Muy interesante.
El tema es que es fundamental que tengan en cuenta eso, que en este disco ya estaba limpio.
Ya estaba limpio. Igual
no parece. No parece. Bueno, algún daño colateral queda.
Vamos entonces con el primer tema que se llama
It's No Game parte 1.
Parte 1. Y empieza así.
Todavía no sé qué es esto.
Es la lavadora de la tintorería.
Está rápido.
Y nadie.
シルエットや影が革命を見ている
y se entra la guitarra de Fripp.
Sí, reconocible a
de cualquier
20 kilómetros de distancia.
自由の階段はない。
Me encanta Michi Hirota.
Michi Hirota. Lo que canta, la descripción que hicieron, parece que te estás desgarrando los intestinos cuando estás cantando. Es la letra que recitó la japonesa.
Ah, ok.
Pero el coro lo dejó normal.
Sí, sí, sí.
Igual esto es una extensión artística que se va a entender cuando cierra el disco.
Bueno, escuché esto, obviamente, dije...
Sí, yo,
no puede
¿qué
ser.
¿Qué me trajiste, la puta?
¿Qué me trajiste? Pero lo banco porque la segunda parte está bien cantada.
Él lo hizo a propósito. En verdad, hay una.
Y escúchame, en esta época no estaba la Plastic Ono Band con el mismo tema de...
No, en esta época salió el disco Double Fantasy.
Pero digo por los gritos y todo eso.
Pero la japonesa habla fuerte, pero no.
No.
El metal ya existía,
No, me refiero a
cómo rompe la voz. Él lo hizo a propósito porque quería
lo que habías hablado de Tears for Fears, que esa terapia de gritos.
No, eso fue 1970.
La
Plástico No Man fue 1970.
Ok.
Vos sabés quién es esta piba que canta, ¿no?
Sé el nombre, pero no sé, Michi Hirota, ¿no?
Bueno, lo investigué, porque como ustedes saben, yo estudié japonés 2 años, me gusta mucho.
Todo lo que sea cultura oriental.
Originalmente, toda esa parte en japonés la quería cantar Bowie, la quería decir Bowie. pero como que no llegó a, no llegó a tener la pronunciación que quería. Y la mina es su coach japonesa de pronunciación, la que le enseñaba. Y obviamente le dijo, bueno, cantalo vos.
Cantalo vos.
Qué loco, pues yo tengo otra versión. Okay. Que en verdad, él quiso que haya una japonesa, una mujer, porque él tenía un problema con el machismo que había.
Sí, pero ¿sabes por qué no? ¿Sabes por qué te puedo decir que
pero
no?
Yo lo leí contado por Bowie.
Bueno, pero te voy a decir, la letra, en un momento para referirse a sí mismo, para decir yo, usa una...
Usa el masculino.
Ore. Ore sí. Es yo.
Porque él dijo que ella quería, él quería que ella la cante en masculino.
Ah, ok, bueno, puede ser.
Por eso. No, pero está bueno el dato que das, aparte no sabía dónde venía la mina, no sabía que era la coach de él.
Ore es el yo cuando pero, sos fuerte pues, y adulto.
Ahí la guitarra de Flip. La odio la guitarra de Flip.
Sí,
la sé. La odio y me parece... Perfecto el final, boludo, de este tema.
¿El final?
El final es buenísimo.
El final sos vos.
Soy yo, boludo. Pero vos sabés que me cayó bien este tema al principio. Obviamente lo odié.
Es muy enfermo.
La voz es buena.
Y él también le pidió recitarla así con angustia, porque él quería mostrar el sexismo que había en esa época.
Okay.
Dijo, vos hablala y yo la destrozo.
Ok. Sí, la destrozó,
pero después al final no.
Claro.
Para mostrarte que se fue. Bueno. Anda al final porque en verdad va repitiendo.
Bueno, al final se queda la guitarra de Robert Fripp
haciendo un loop.
Un loop.
En permiso.
Y Bowie que dice.
Callate, Flip.
Muy, muy bueno.
O sea, más allá de la música también siempre hubo mucho juego artístico.
Sí, sí, sí.
Sobre todo en esta época. Después de cuando entran los 80, ya lo vamos a ver en el próximo programa, se edulcoriza totalmente.
Mi cara, boludo. Mi cara a esta altura.
Bueno, este es un tema.
Ay, Dios.
Que arranca con aires prog, arranca en 7.
Sí.
En verdad, nada que digo, pero arrancan un tempo de 7 y cuando entra a cantar se acomoda 4.
Empieza así. Un tema de los Rolling, dije yo.
¿Quiénes son?
Con Flip de fondo.
O de The Who.
Podría ser
Magic Bass podría ser. Pero enfermo.
Dije, qué bueno. Muy bien.
¿Y se fue a cuál?
A Plaza Sésamo, boludo.
Fue a Plaza Sésamo, sí, te van con Flip.
Esto es Barney y sus amigos, boludo.
No. En verdad, tiene aire soul el
Peppa
tema.
Pig.
Ah, qué soul.
Sí, boludo.
Malísimo.
No,
boludo.
Soul, pero soul blanco, boludo. Sí. No.
Plastic
te
soul.
Te quiero yo.
Y tú a mí.
Anda a cagar, boludo.
No entendés nada.
No,
me hago el ángel, boludo.
Estos ignorantes.
Cambio de roles. Venía muy bien el tema, boludo.
Flip siempre parece que estoy tocando en la nota equivocada. A veces.
No, vos sabés que a Flip, bueno. Su primer parte crimsoniana, muy linda, muy bien. Pero esta parte que se juntó con Ino fue, sí, para mí, ¿no? Catastrófica. Y ya lo voy a decir al final, pero yo creo que esta es la última etapa de como experimentación para después acomodarse y hacer lo que hizo en los 80.
Pero para mí los 80 siguió haciendo esto.
No, pero mucho más tranquilo. Se ve que acá no tenía el freno de alguien.
No sé, Grafford, esto no estaba tan bueno.
Sí, boludo, pero acá está como desatado.
Sí, igual de hecho escuchas el disco solista de Fripp.
Sí.
Exposed.
Sí,
que es el 79.
Tal cual. Y bueno, es muy parecido.
O el disco Daryl Hall que le produjo él, donde metió un montón de guitarras.
¿Daryl Hall? ¿De Sharon Oates?
Daryl Hall estuvo a punto de ser el cantante del Crimson de los 80.
De Crimson de los 80.
Zarpado.
Para Fripp, Daryl Hall era el mejor cantante que había en ese momento.
Bien, Fripp.
Obvio. Acá,
porque sí.
Sí, porque tenía razón.
Sí.
Otra vez volvió a los Rolling. Otra. Con Fripp.
Pero con Fripp. Montado en un huevo. Bueno, este fue el cuarto y último corte del disco.
Mira,
Y no le fue bien, porque en verdad lo sacaron como 5 meses después que el disco había salido y la gente ya lo tenía, o sea, el tema, claro, escuchado. Y aún así llegó al número 32 en Inglaterra.
Bien.
Demostrando que Bowie vendía ya cualquier cosa. Obviamente no es de mis temas preferidos el disco.
Ah, bueno. Te vendía fideo con dulce de leche.
Me gusta, pero no. Destrócenlo tranquilo. Lo que sí me interesa es el que viene ahora.
Sí.
Scary Monsters and Super Creeps.
Este fue el tercer simple del disco. Llegó al número 20 en Inglaterra. Y para mí es...
Para mí es un tributo. Y después creo que lo escuches.
Dale.
Allá vas a ver.
Un tema para Bowie heavy. La guitarra de Flip. Histérica. Es el planeta. Es más grave la voz. La acústica del mango. La acústica la toca Tony Visconti.
Y Bowie para mí acá, no sé si lo estoy imitando o está haciendo un gran homenaje a Syd Barrett.
Él en verdad está cantando con acento cockney. Es un acento orillero de Londres. A propósito.
Hay un tema, Not Good Trying, de Madcap Love, primer disco de...
Madcap Love, el primero de Barrett.
El primero de Barrett, el segundo tema, escuchalo, es muy parecido a esto.
Puede ser que sí tuviese el tono cockney también.
Pero la forma de cantar. Y le meten todo este efecto en el estribillo a la voz. Sí, como una, la voz, ¿viste? Como una distorsión.
Sí, y hace como... Y aparte metieron, hay como golpeando un yunque. Sí. La letra habla sobre una relación obsesiva donde un chabón que es medio enfermo agarra una piba normal y la termina arruinando.
Claro.
Que de hecho, si después leen la letra, tiene mucho de eso.
Este es uno de los temas. Iba a decir normales hasta que empecé a escuchar.
Empecé a escuchar la guitarra.
Bueno, pero para el disco bastante normal.
Sí. Pero Free, boludo, está insoportable acá.
Para mí está espectacular. Está re desatadísimo.
Bueno.
Tu problema es que está desatado.
Ese es el grave problema que tiene, claro, Flip.
Lo que para mí es bueno, para vos es malo, está bien. Tiene lógica.
Y no me gusta Bowie, ¿eh? No me gusta cómo canta.
Lo habías dicho hace tiempo.
Y lo voy a seguir diciendo.
Qué loco, vos también.
Ojo, tiene una época, tiene temas muy buenos que me gustan muchísimo cómo canta, pero esta etapa. Evidentemente lo hace a propósito. En un momento.
Sí. En este tema cambió la voz a propósito.
Claro. Lo que pasa es que es a propósito todo el disco, evidentemente.
No canta siempre igual, pero.
Por eso mismo. Es decir, pero nunca canta bien, esa es la constante.
Para vos.
Para mí, obvio.
También. No es que no canta bien, no te gusta cómo canta. O sea,
no canta bien.
Yo no soy un especialista,
yo
pero puedes escuchar cualquier
cosa. Estoy conteniendo para el final del.
No, yo no puedo, yo tengo un resfrío estomacal importante.
Bowie como cantante para mí está muy sobrevalorado.
Ay, bueno.
Está bien.
Estamos ahí.
Tiene temas, o sea, y tiene cosas, pasajes, sí, excelentes. Pero cuando la gente dice, no, Bowie, porque Bowie es como... A ver, contame cuántas discos escuchaste en tu vida. ¿Cuáles son tus bandas favoritas? Por eso Bowie te parece el mejor del mundo.
Claro.
Te falta tomar sopa.
A mí no me falta tomar sopa y para mí Bowie es un cantante de la hostia.
Está bien, pero a vos te lo puedo entender.
La hostia, ¿eh? Es pero, insípida.
Es verdad.
Bien.
Ya está.
Está bien. Bueno, me voy a callar. No, bueno, pero vos tenés con qué decírmelo. Sí. Pero la mayor parte de la gente que admira a Bowie te
es porque,
dice, no, Bowie.
Porque escucharon que Bowie.
Pero porque escucharon que
porque
Bowie.
Porque es políticamente correcto decir que te gusta.
Es
Bowie.
Ese problema. Bueno, estamos adelantando al final.
Es
pero
uno
bueno.
De los intocables.
Exacto.
Pero para mí es intocable.
Como Spinetta y unos tantos.
También es intocable. Sí.
No te metas con Spinetta. ¿Eh? No te metas con Spinetta.
No, yo me meto tranquilamente. Otro.
Bueno, por ejemplo, sobre ahora ya pasó, por suerte para ustedes, pero. Que vuelvan a escuchar cuando puedan el disco los...
Este es un tema.
No, pero el segundo solo que hace Flip...
Ponelo, boludo.
Pongo.
Qué bonito.
Está a los 2.45.
Justo.
Según dicen las malas lenguas, fue un tributo que hizo esto.
Esto.
Flip armó el solo sobre la secuencia del puente y están tocando el inicio. Lo hizo a propósito porque la secuencia del puente...
¿Qué puente, boludo? El puente de...
Del puente de la canción. Está tocando las notas que no está tocando las,
el solo sobre agarró las notas el plano del puente de Londres, no, y el dijo, tema bueno, vamos a hacer un tema.
Lo que está tocando ahí es una secuencia sobre re y si.
Ah, que son las tónicas del...
No, que del puente y que son D y B, David Bowie.
Ah, boludo.
Pero lo hizo por eso, Free. Bueno, pero por eso se juntaban todos, boludo.
Otro insoportable, boludo.
Después decía que estaban limpios de droga, déjame joder.
Y mira, así estaban limpios de droga, imagínate lo que eran los otros discos.
No los quiero escuchar. No los escucho. Sí los quiero escuchar para hacer un análisis toxicológico. Bueno. Vamos a Ashes to Ashes.
Sí, vamos. Bueno, Ashes to Ashes es el primer corte del disco, fue número 1 en Inglaterra y número 21 en USA. Y un detalle lindo de este tema es que toca el piano, lo toca Roy Beaton, que es el pianista de la E Street Band de Bruce Springsteen.
Sí. Ah, claro.
Que ya había sido solicitado por Bowie cuando grabó Station to Station en el 76, porque Bowie era fanático de Springsteen y fanático de cómo tocaba el piano Roy Beaton, que para mí es un pianista exquisito.
Tuve que hacer este tema.
¿Eh? Tuviste que tocarlo. Bueno, es uno de los temas más famosos de Bowie.
Sí, porque armamos una banda Saco con Hombreras.
La famosa Saco con Hombreras.
Temas de los 80. Y tuve, este tema no lo conocía, lo odié obviamente. Me terminó gustando. Pero me costó muchísimo conseguir el banco de sonido de ese piano medio desafinado.
Es que es un piano.
Desafinado.
Piano clásico.
Claro.
Pasado por un Flanger al mango.
Ah, ok. ¿Qué tema elegí yo? En Saco con Hombreras, uno de The Cars.
Just What I Needed.
Sí, que no es de los 80.
Pero parece. Merecería serlo.
Bueno, vamos entonces con Ashes to Ashes.
Bueno, que el detalle es el piano con Flanger de Roy Beaton, que es ese sonido que escuchan al principio. Y todos los arreglos de guitarra, es una guitarra sintetizada que usaba un violero llamado Chuck Hammer, que había diseñado un sistema especial de guitarra sintetizada. Y es lo que escuchan, lo van a escuchar sobre todo en el final.
¿Tiene que ver con las guitarras Hammer? No.
No.
Ok.
Y también hay un melotrón en el momento.
Ah, es sintetizador, es un melotrón.
¿En serio?
Sí, es un sintetizador.
Bueno, empieza.
Con sonido.
O sea, un melotrón sintetiza.
Ashes to Ashes. Mientras se va Felipe.
Chao, Felipe.
Ahora sí. Fader.
La guitarra se escucha acá, es la de Alomar. Se tiró.
Y el bajo es lapeado.
La canción habla sobre el mayor Tom, el protagonista de Space Oddity, que vuelve a aparecer.
Que vuelve a aparecer.
Y está re quemado.
Sí. Y me sigue no gustando la voz de Bowie.
Para mí acá es soberbia la voz.
Es el mejor tema cantado para mí. Es como que busca la nota todo el tiempo.
Que mezcla entre recitar y cantar y no le importa si, si la nota o no.
Acá es una voz cantando y otra voz recitando atrás. La misma letra.
Pero lo que voy es como que
sintetizador. Bueno, no decía ningún lado melotrón. Por ahí es.
Pero lo que voy es como que nunca le importó mucho a él afinar perfecto o hacer melodías prístinas. Para mí.
Para mí le salían.
Sí, pero como que a veces tipo tira una nota que la arrastra, o sea, desde no va a va y está todo bien.
También depende del disco, depende de la canción.
Sí,
era
obvio, no estoy diciendo que era malo ni nada. Simplemente digo, tenía una forma muy particular de cantar, muy peculiar en términos británicos.
Sí. Y quizás sea el tema más agradable al oído, ¿por qué?
Porque no está Robert Fripp.
Exactamente.
Me encanta la guitarra de Fripp.
A mí también, pero no acá.
No,
a mí en este disco.
Me encanta la guitarra de Fripp en este disco.
Amo que seas tan pro que odias a Fripp cuando no es
cuando hace pop.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo digo lo que pienso. Si no soy careta.
No.
Y no, boludo, escúchame. Es uno de los más grandes artistas de rock progresivo, si no es el más grande, pero también lo critico.
¿Está bien?
Así me puedo decir, no, Fripp es lo más.
No, nadie es lo más.
Bueno,
no.
Por eso.
Ya es la urfa.
Es algo fácil. Y Gentle Giant.
Me llamo Silencio.
Bueno, Rico Cassett, lo banco, es lo más. No importa, es Rico Cassett. Está todo bien.
Bueno, hay pequeña variación en la melodía, pero básicamente es.
Pues acá está muy bien la voz, que la hace como más sentida, más actuada. Y ahí sí me lo banco.
Sí, eso está bien.
Ahí está muy bien.
Igual va, no, no banco que el estribo sea tanto más abajo que lo que hacen antes.
Claro.
Pero acá hay un detalle que siempre me gustó, que es
los sintetizadores.
Son tres compases con tres acordes distintos, pero la melodía son cuatro versos.
Claro.
Entonces va cambiando la manera.
Sí.
Se va corriendo de a uno. Dos vueltas que lo canta igual hasta sí. que cierra el círculo y empieza
bien,
a vuelta.
Está bien.
Es una técnica que he visto varias bandas. Marillion tiene un tema así.
¿Ah, sí?
Son tres acordes y cuatro versos. Entonces se va cambiando todo el tiempo la manera
y llega
de cantarlos.
Un momento en que se...
Y en un momento vuelve a empezar.
Claro.
Y esta es la guitarra de Chuck Hammer, que es muy buena. Es el chabón.
Con un bajo sintetizado.
Esa viola ochentosísima.
Pero eso, este sonido es un invento del chabón. Yo no lo conocía y... diseñó ese sintetizador
aparece
de guitarra.
¿En otra
sí,
canción?
Sí, está en un tema más está.
Sí.
No me acuerdo cuál era. O sea,
uy,
bueno, frená un segundinho. Porque
sí, viene fácil.
Hay un detalle importante. El video de este tema fue icónico.
Ah, no lo vi.
Fue icónico y marcó tendencia en la década que estaba iniciándose. Lo dirigieron Bowie y David Mallet, que fueron al Blitz, que era... un boliche en Londres donde estaba moviendo toda naciendo la movida ochentosa.
Uh-huh.
Y reclutaron a todos los lugareños que había para meterse en el video. Vos el video y es una procesión de freaks.
Uy, lo quiero ver.
Como estaban vestidos en el Blitz.
Ah, sí, ¿no? Sin producción previa.
Así van, sí, exacto. Y fue el video más caro de su momento. Costó 250.000 libras.
Uy, bastante.
Porque tiene muchos efectos que vos los ves hoy son pedorrísimos. Pero en ese momento eran increíbles. Y en el video aparece Bowie vestido de Pierrot.
Ah, ok. Muy bien, entonces bueno, vamos con Fashion.
El último tema del lado 1.
¿Sí?
Sí.
Vamos.
Canta la guitarra.
Salió la medio de Cars.
Bolio Free.
La guitarrita de Alomar.
Esa guitarra está buena.
La de Alomar. Todas las de Alomar están bien para vos, claro, obvio. La de Prima entre atrás. ¡Ey! Acá estoy.
Tema intrascendente.
Es uno de los más grandes hits de Bowie. ¿Ves que no entendés nada?
Ganga Style también es un tema aclamado. El Ganga Style.
No, dije uno de los temas más.
Bueno, pero yo te digo también, fue mundialmente famoso y es una poronga.
Sí, no, pero todo el mundo sabía que ese tema era una poronga.
Bueno, este también.
No es tan choto.
Mucho.
Está bien. Prendete el fuego solo.
No tengo ningún problema.
Nosotros tampoco.
Bueno, yo te digo que este tema me hace pensar en los Cars y cuando lo empecé a escuchar, después me tiré un bip y fui como ¡sí!
¡Cars! Es lo que faltaba.
A mí me hace acordar el Correcaminos.
Sí, igual el Flip, te entiendo.
Oh, me encanta.
Esto sí está bueno.
Este puente.
Mucha guitarrita.
Ese es Alomar. Mira, está re bajita la guitarra de Alomar.
Está muy bien, ¿eh?
Pero es buenísimo el chabón.
Por eso lo tuvo como base de su banda durante 10 años más o menos.
Y debe haber facturado bien Alomar.
Y aparte, el chabón era buen productor.
Debe haber facturado bien.
Coprodujo varias cosas con él.
Me gusta el audio del bajo.
La base era muy buena. Los tipos no fueron muy conocidos. Yo soy Dennis Davis.
No.
Y eran muy, muy sólidos.
La pregunta que yo te hago es, ¿la composición es entera de Bowie?
La verdad, si yo te soy honesto, no puedo decir.
Componer la guitarra no porque Fripp. Y jamás dejaría que alguien componga algo que él toca.
Claro, pero digo, por ahí se supone que la Bowie estructura. Le daba el tema en la estructura y meté lo que quieras. Evidentemente le decía, meté lo que quieras. Pero no te puedo decir si todos los temas que hizo Bowie, que figuran todos a nombre de Bowie, son todos
por
de
lo
Bowie.
Que cuenta Rick Wakeman, lo que a él impresionó era cómo le daba participación al músico invitado.
Eso debe pasar porque no es un buen músico.
Claro.
Bueno, o sea, digo, toca como... la guitarra más o menos, toca el piano más o menos, toca el saxo
es decir,
muy
el tipo
más o
se
menos.
Supo, digamos, claro,
rodear de gente,
siempre gente talentosa.
Que aparte, por ahí lo admiraba el mito Bowie, decía, uy, voy a hacer algo muy groso para este pibe. Y decían que era de Bowie, no, era de alguien más.
Claro.
Es, sí, me pasa también con Michael Jackson. Con Michael Jackson, casi todos los temas están a nombre de él. Y es, cuesta.
Pero las melodías vocales son de Jackson y las melodías vocales.
Y en este
Jackson,
caso, las melodías de Bowie en
ser
de Bowie.
Pero las melodías vocales de Michael Jackson son espectaculares, boludo.
Sí.
Algo bueno.
Bueno, este para mí es un tema peor.
Bueno.
No me desagrada, pero. Me desagrada. No, me parece intrascendente.
Bien. Acá yo tendría que decir como si vos no entendés nada.
Pero con esa
expresión,
los que
están
viendo el video.
No entendés nada.
Tipo, cuando se te abre la boca bien grande, no.
No.
Bueno, tiene que arrepentirse.
Una cosa muy.
¿Cómo?
Usted tiene que arrepentirse de lo que dice. Una cosa que siempre resultó rara es que los tres hits del disco están los tres juntos y son los tres últimos del lado uno.
Un suicidio comercial.
Y aún así este fue uno de los discos más exitosos hasta ese momento.
Pasa que yo creo que Bowie estaba en ese nivel que es como, aunque saques tipo milanesa podrida con dulce de leche rancio, sí. Igual lo vendés.
Venía no. de disfrazarse de nazi, boludo, sí. Déjame joder.
Igual no pasó eso.
Hago lo que quiero.
No pasó. Terminó sí. Yéndose al pasto mal. Lo gracioso es, en el contrapunto de lo que son los gustos musicales,
sí.
Para gran parte de la crítica musical, este fue el último gran disco de Bowie.
¿Ah, sí?
Y lo gracioso es que todos los discos que fue sacando después de los 80 fue un planchazo lo que hizo Bowie, solamente algunas canciones buenas. Y del 90 en adelante, cada vez que salía un disco nuevo Bowie decía, su mejor disco desde Scary Monsters.
¿En serio? O sea que y fue la bisagra.
Fue la bisagra. Sí. Y hubo un montón de... Había un crítico que dijo, bueno, hagan directamente un sticker que diga el mejor desde Scary Monsters y péguenselo a cualquier disco nuevo de Bowie.
Claro. Muy bien.
Bueno, acá damos vuelta al lado y arrancamos con... El tema se llama Teenage Wildlife.
Y empieza así.
Esta es la guitarra de Chuck Hammond. Esto es Chuck Hammond.
Yo no sabía que existía esa persona que hacía, pero me encanta, ya lo estoy investigando.
Yo también lo quise investigar, porque me lo anoté para investigarlo porque este me gustó
Heroes.
Mucho.
Heroes 2.
Es Heroes 2. O sea, el chabón. Y te digo, yo lo escuché, la primera vez que dije, pará, boludo.
Sí.
Hasta el arreglo de guitarra
es muy similar. Parecido.
Y entró la guitarra de Flip.
No.
No, ¿en serio? Por suerte el momento cambia, pues si vamos a seguir
sí,
así.
Sí, 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 es un robo a
es un autorrobo.
Es un autoplagio.
Tantos músicos han hecho eso.
Sí.
Y esa es la guitarra de Alomar, la que está a la izquierda.
¿Por qué canta así?
Sí, me da mucha paja como canta Bowie acá, boludo.
Como un Elvis borracho, ¿viste?
Sí. Y
más borracho.
Inglés.
Inglés.
Sí. Borracho e inglés.
Y es una lástima, porque está bueno el tema, sí. Boludo.
Los coros, son muchos coros, son tres o cuatro los que hacen coros.
Sí.
Y los mute en muchos temas. En It's No Game también tiene el corito sí. Atrás. Gracias, Fader. Fader 8, podcast 0. Ya.
Bueno, acá no me molesta tanto.
Está
acá
bastante no. Afinado.
Acá está bastante controlado.
Está bien, está bien.
Está dentro de la escala. Sí,
ahora cuando corta en cualquier lado. Hasta que llegó.
Sí. Bueno, sí. Me lo imagino con los anteojos.
Así.
Totalmente, ¿verdad? Nunca cambió la pose.
Sin tocar, aparte, como viendo qué pasa.
Y está esperando para meter lo suyo.
No, y hace así. Y tipo, todo el rack de equipos, viste, toca una nota y bueno.
Los coros me gustan muchísimo del disco.
Los coros.
¿Por qué? No, la voz también me gusta, pero me gusta como quedó.
¿Cuál es tu músico preferido? Los coros.
Los coros.
Qué fracaso.
Juan Carlos de los coros. Ay, Fader.
Sí, Che, ¿le podemos pedir a Papá Noel que nos arregle el fader?
No.
Bueno. No creemos en Papá Noel.
No creemos en Papá Noel.
Ah. ¿Nos podemos pedir a nosotros mismos?
Sí.
Sí, podríamos.
Esto. Qué raro. Mucha palabra.
La letra de este tema es larguísima.
Sí.
Bueno, el tema dura 7 minutos.
Es el tema más largo. De hecho, fue el tema más, uno de los temas más largos de Bowie durante mucho tiempo.
Sí.
¿Ah, sí?
Después metió un par de...
Está bien, pero...
De temas para... Sí. Le volvió la guitarrita Chuck Hammer.
Pero te das cuenta que es otra guitarra.
Totalmente.
Este tema, bien cantado, sería un temazo. Y sin tanto...
¿Este tema cantado por Phil Mogg?
Sí, sí, obvio. De
temazo.
Una. Temazo.
Qué cantante.
Estuvo muy bien como está cantado por
Google. Yo tengo anotado.
Hay algunas cositas que empiezan a variar.
Sí, en el 443 que entra. ¿Puedo adelantar un poquito?
Dale, yo tenía anotado. No sé por qué minuto.
3, 4 minutos.
Estás en el 4. Este es un cambio.
Muy largo, el tema este.
Sí,
muy
quizás largo. Demasiado largo, pues sí. No repite mucho las estructuras, no daba para 7 minutos por
encima
ahí.
Encima ahora se cruzan las dos guitarras y queda horrible.
Sí, no.
Sí,
no,
que me parece que el que arranca es Chuck.
Sí, ahora en 10 segundos más lo vamos a escuchar.
Este es Chuck Hammer.
Sí. Acá viene bien.
Y el piano atrás, sí. Lo repita. Ahora viene muy atrás.
Sí. Viene bien ahora.
¿Te das cuenta, boludo?
Está buenísimo,
boludo. No, boludo.
Sí, está buenísimo.
Está como fuera de tono, algo raro, algo está mal. No es lo mismo.
Ya parece un personaje lo suyo, a Piani.
No, te juro que le puse muchísima onda, ¿eh?
No, ya sé, pero lo que estabas diciendo no tenía sentido.
No, boludo, sí tiene sentido. Escuchá después bien esa parte.
Lo estaba escuchando ahora y está perfecto como enganchado.
No, pero la guitarra de Freeb está como un semitono, algo
está
4:35.
Mal.
Sí, algo está mal. No sé muy bien qué, pero algo está mal.
Es tan pro que se mueve.
Y el final es insoportable.
Un hard.
Con Freeb totalmente desatado por vez número
34.
Bueno. Me encanta, me encanta. Igual no es lo que suele hacer Freeb.
No. Bueno,
está como... Bueno, acá ahí tengo un pequeño dato falopa de Freeb. En un reportaje que le hicieron hace unos años, le preguntaron sobre su segunda participación con Bowie en este disco y Bob respondió: estábamos haciendo Up the Hill Backwards o It's No Game, por ahí, uno de esos temas. Y yo le decía, ¿alguna sugerencia? Y Dave me respondía, Richie Blackmore. y sigue contando Robert, porque David en realidad no es un guitarrista. No podía darme más indicaciones que eso, pero yo sabía lo que pretendía decir.
Está bien, es un gran interpretador.
Entonces le tiraba nombres de guitarristas y Filipe hacía lo que para él era eso.
Es un político, Bowie. ¿Viste? No, sí. No entiende nada, pero sabe qué decirte para que vos hagas lo que él quiere.
No hablemos de política. Vamos con Scream Like a Baby.
Para mí este es el tema más moderno del todo el disco. Y acá es solamente Carlos Alomar. Este tema suena muy New Wave. Muy New Wave.
No me gusta el New Wave.
No, bueno.
A mí sí me gusta el New Wave.
No, si es esto.
Digo, pero en esta época no había discos que sonaban así y después de esto hubo un montón de discos que sonaban bandas. No las bandas más pop, siempre las bandas que sean más oscuritas.
No sé, puedo traerte algunas cosas. Pero la voz
está muy mal, boludo.
No.
Está bien.
Sí.
Es como que está desinflado el tema, no sé, como algo está mal. Hay algo que está mal, que no me entra, pero ya le puse mucha onda a Bombi,
Está bien, está bien.
Bueno, igual en cierta forma es la prueba de que si vos sos un ícono de la cultura pop, vos podés hacer cualquier cosa y va a funcionar. Igual no es cualquier cosa, no es una mierda, no, pero es como tiene.
No lo veo que funcione así, Tute, para nada. Bueno. De hecho, los tres discos anteriores a este, que son muchísimo más jugados, o tan jugados como este, quizá, sí, no fueron ni ahí éxitos comerciales.
Ok.
Digo, el chabón venía en la cima con Ziggy, empezó a caer comercialmente, pero lo alababan, pero comercialmente la gente lo escuchaba. Y este fue el disco donde resurgió.
Ok.
Pero vos te guías por la parte comercial, entonces. No, por el contenido del disco.
Yo cuando hablo de pop hablo de las dos cosas. Contenido del disco.
Si no puedes separar el pop de lo comercial.
No puedes separar el pop de lo comercial.
Sí. No, me parece, no estoy de acuerdo.
Bueno, yo no lo separo. ¿Vos lo querés separar?
Lo que pasa es que vos, en ese sentido, entonces es cuanto más gente lo escucha, mejor. Entonces está bien.
No, pero lo que te está diciendo es que un disco si no le gusta a nadie, no es un
no escuchan,
disco.
Hay discos que suenan raros como este y no tuvieron éxito. Este sí tuvo éxito. Bueno. No es que este tuvo éxito porque hace cualquier cosa y la vende. Porque hizo cualquier cosa antes de estos discos y no la vendió.
Sí, pero. Y porque era Bowie, además.
Pero era Bowie también y no la vendió.
Está bien.
A eso voy. Entonces ahí se rompe esa línea.
Pero hay algo por ahí.
No, pero este disco tuvo buenas críticas de críticas musicales y tuvo mucho éxito comercial.
No me guió por las críticas tampoco.
No, obviamente, cualquier persona con dedo de frente seguía por su gusto. Yo me guío por mi gusto.
Ni Frank Zappa se atrevió tanto.
Sí. Durísimo.
Está acá básicamente lo que hizo fue jugar con la voz.
Para hablar de
la
verdad, sí, Frank Zappa.
Se lo dejaba así.
Hizo un disco completo.
Esto fue un tributo de Bowie a Zappa, ponele.
Sí, sí.
Pero bueno, me parece que es el peor tema del disco.
Bien. A mí es uno que más me gusta.
Nueva categoría.
Sí, sí. No, bueno, pero no me gusta.
Bien. Pasa al siguiente.
No, pero quiero seguir y sufrir.
Pasa al siguiente.
Vamos con Kingdom Come.
Kingdom Come, este tema no es de Bowie, es un cover de Tom Verlaine.
Ah, mira vos.
Tom Verlaine era el líder de Television, que acaba de sacar su primer disco solista el año anterior, y ya Bowie le hizo un cover de un tema del primer disco solista.
Y pasa que ellos tenían mucha relación en los early 70s en Estados Unidos.
Seguramente. Bueno, de hecho, bueno, Bowie escuchaba muchas bandas nuevas. Uh-huh. Esto era, Television era banda nueva y Bowie era un artista que tenía 10 años de carrera.
Sí. Y les hizo siempre un cover.
Siempre que hacía covers Bowie, muchas veces agarraba covers de bandas jóvenes.
Sí, aparte era amigo de Alice Cooper, estaba en la movida.
Claro, pero esos son sus pares.
Sí.
Eran contemporáneos eran 10 años más pendejos.
Pibes, 10
está bien, pero pendejo. Television desde el principio de los 70.
No, ¿sabes? Television desde fines de los 70. El primer disco de Television es 77. Son del 75.
¿Pero no tocaban en el CBGB? En el
75. 76. Y Bowie venía desde el 67. Okay. Por eso, claro. Hay unos casi 10 años de diferencia. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hoy en día Television es viejísimo.
Sí, claro.
Claro. No, uno no dimensiona a veces eso.
Se olvida de eso. Vamos acá eran pibes.
Claro, tal cual. Vamos con Kingdom Come.
Kingdom Come. Es el último tema con Fripp, pero acá en la mezcla la tiraron atrás la guitarra de Fripp.
Sí, es verdad.
Está allá atrás, haciéndolo de siempre, pero atrás. De hecho, lo que toca es muy parecido a los 7 que metían Teenage Wildlife.
Sí.
Yo creo que era el último disco, ya no sabía qué meter, empezó a repetirse. Ahora lo escuchás y es re Tom Verlaine el tema. Yo no sabía que era Tom Verlaine y... Bueno, si te molesta la voz de Bowie, llegás a escuchar a Tom Verlaine.
Y amas a Bowie.
Tom Verlaine puede llegar a ser muy molesto.
Mirá vos.
Es una cuestión. Yo qué sé, te escucho a Tom Verlaine. Acá, de hecho, Bowie medio que lo está imitando.
Ah, con razón.
Ese
medio vibrato. Esto es una cargada, boludo. Digo.
Lo
está haciendo a propósito.
Lo está haciendo a propósito por estar imitando a Tom Verlaine. A mí me encanta la voz de Tom Verlaine, pero no te la puedo defender. Pero digo, sí, canta como el orto Tom Verlaine. Me encanta, pero canta como el orto. Que es más o menos como cuando tú defiendes las cosas que le gustan. Y dices, es una mierda, pero me importa tres carajos, me gusta. Bueno, acá me pasa lo mismo.
Demon Fuck.
Esto es actitud metal.
Dale, te banco.
¿Qué? Es todo lo contrario. Se sacó los mocos. Igualmente a mí el tema este no me gusta mucho, así que si quieres adelantarlo, pues para mí no agrega.
¿Será que puedo poner una sola parte?
Dale. ¿Encontraste algo rescatable?
No, rescatable no. Para hacer mierda. Muchos signos de admiración. en el minuto 2:19 y viene. Es muy breve. Y es la voz específicamente. Ahí va. Es un hijo de puta.
Sí, sí, estoy con
es
vos,
un hijo
estoy
de con puta. Y no me venga que es David Bowie y la mar en coche, boludo. Es un hijo de puta. Y los coros están buenos.
Perdón, ni Spinal Tap se animó tanto.
No, boludo, no sé, no, no va. Vamos con Because You Are Young.
Because You Are Young.
El anteúltimo tema del disco.
Otro de mis preferidos del disco. Y esa guitarra rítmica.
Se la reconocí sin saber el dato.
Acá ya sabes quién es.
Sí.
De Pete Townshend. Sí, sí.
Ahí va un tema, boludo. Un tema que tiene sentido.
Uy, Dios, las boludeces que hay que escuchar.
Y estoy con Tut. Salvo por el.
La voz de Bowie.
El Farfisa.
¿En serio?
Ay, jode mucho, boludo. ¿Dónde
está? Farfisa.
El tecladito ese.
Ay, dale, Ángel. No,
bueno, boludo.
Es más papista, boludo, que el Papa.
No.
Es más proguista que el progui.
Es un muy buen tema, pero si no estuviese tan adelante el Farfisa, sería un excelente.
Pero pensaron en el contexto del disco, boludo.
Bueno, sí, tenés razón.
Sos un hijo de puta. ¿Te molesta el Farfisa?
No, ahora no.
Ah, en el estribillo.
En el estribillo, es insoportable.
Me encanta, boludo. Todo lo que vos te parece soportable y me encanta. ¿Entendés por qué me pareció una cagada el disco de Can ahora?
Obvio, sí.
Me gusta la opción de la batería en este tema. Como frena y arranca.
Este es el Bowie que a mí me gusta.
Power Core está tirando el
piloto. Está buenísimo este tema, boludo.
Es muy buen tema.
Es el mejor tema del disco. Es un tema que pasa de largo. Es re New Wave ese tecladito. Es re de Cars.
Es Old Wave, boludo.
Old Wave. La base es buenísima.
Es muy buena.
Muy buena.
Muy buena base. Igual sigue ahí buscando la nota. Que yo creo que lo hace a propósito.
¿Seguro? No, no es que le está costando.
No sé.
Esto es buenísimo.
Sí, lo que hace Pete en este tema es espectacular. Sí. Al margen que me emociona que Bowie esté tocando con Pete Townshend.
Con Pete Townshend, sí.
Dos tipos que amo.
Bueno, ya sabemos cuál es tu tema favorito.
Todavía no lo voy a decir. Okay.
Me gusta eso que frena y después arranca.
Está muy bien, sí.
Mete un poquito de slap el bajo, ¿viste?
Acá es un tema de la última época de Bowie.
Sí.
Sí. De The Next Day. ¿Se me hace acordar un tema de The Next Day? ¿Cuál es? Estamos con Santi acá porque esta parte nos hace acordar un tema del anteúltimo
sí,
disco
verdad.
De Bowie.
Es verdad.
De The Stars Are Out Tonight. Ahí está con la mina. Ah, The Next Day. El tema de The Next Day.
The Next Day.
Parece el tema de The Next Day. Muy parecido.
Es verdad. Por eso me gusta, entonces.
Pues lo último te gusta de Bowie.
Me gusta mucho.
30 años después.
Bueno, ahí está el organito.
A mí me dio bronca que este tema sea totalmente trascendente a
muy
nivel.
Buen tema.
Para mí
muy
es
buen
un temazo.
Termina medio caótico todo. Voy a poner.
Creciendo, dejaron de bajar los faders. Sí. Menos el nuestro.
El nuestro que sigue dando la nota.
Casi que es un remezcla lo que las hemos escuchado a la gente.
Y así vamos al último tema, que es igual el primero, pero la segunda parte. It's No Game.
Sin la japonesa. Sin la y con Bobby cantándolo.
Normal.
Normal.
Silhouettes and shadows. Watch the revolution. No more free steps to heaven.
Esto, bueno, esto es una intención artística de cómo podés
destrozar un tema
y después hacerlo, mostrarlo normal. Hay siempre los esos delirios que salen, que por más que lo diga el artista, vos no sabes si creerle demasiado al artista, como que el chabón.
Pero te lo muestran.
Te lo muestran. Te dicen, el primer tema estás nervioso, estás ansioso, estás, después que pasó todo el disco estás relajado.
Claro.
Entonces te vuelvo a hacer el tema, pero ahora ya está, ya se me fue la bronca. Eso bueno, es lo que decía él.
Sí. Muy buenos los coros.
Los coros en todo el disco están muy buenos.
La base es muy buena.
Y la guitarra de Alomar. Sí. O sea, la banda que tenía Bowie en ese momento fija era excelente. Fripp es siempre motivo
de discordia.
De discordia. Hay gente que lo ama y gente que lo odia. Y bueno, lo de Chuck Hammer muy bueno también, lo de Pete Townshend muy bueno también. Digo, nombrando los invitados.
Los invitados. Y la japonesa.
La japonesa.
La gloria.
Sí. Vale, lo canta re tranquilo.
Lo canta muy tranquilo. Tiene partes muy bien, como las canta, y otras que no las canta tan bien. Pero lo perdono. Es un buen tema este, ¿eh?
Es un buen tema,
sí. Muy buen tema.
Va que en la primera parte no lo terminas de
claro.
Porque te pone nervioso.
Sí, sí. Por eso te decía, cuando escuché por primera vez el primer tema, dije, ¿qué mierda es esto? Me terminó gustando, obviamente, por la locura.
Por la ruptura que
me pareció bien. Y escuchando el segundo tema decís, claro,
tiene más sentido
ahí,
el primero.
Ahí lo entendés.
Sí.
Y ahí es como que me terminó gustando, sí, la idea.
Esta parte es donde cambia. Un laburo de hi-hat. Lo labura bastante bien. Eso lo usa mucho Blondie después.
¿Blondie?
Claro. De hi-hat.
Sí. Muy bien. Falta la japonesa. Acá ya extraño la japonesa.
Ahora extraño la japonesa ahora, claro.
¡Oh, chico, tú! ¡Oh, y así, bueno, nos va. Mirá,
si hubiese tenido más tiempo y no, sí, 2 semanas, yo me aprendía todo y te lo decía como hay que decir.
¿En serio? Sí. Qué grande.
Bien, tut.
Pero bueno, 2 semanas.
2 semanitas. Lo hacemos por nuestros fans.
Sí, sí.
Bueno. Y se nos está diluyendo el disco entre
se
las
acaba
manos.
El disco.
Contame un poquito la tapa.
La tapa.
Disco.
La tapa es un collage de un tal Edward Bell, un artista plástico inglés, donde en la contratapa usó pedazos de las tapas de la trilogía de Berlín.
Ah.
Que las pueden ver a la izquierda, sería que estaría más o menos. Esta es la tapa de Heroes.
¿La cagamos?
No, no, pero a ver, que no panda el cúnico. No, está grabando.
Por un momento. Es la tapa de Heroes,
sí,
la tapa de Lusher y la tapa de Low.
Ah, perfecto.
Que básicamente era como para mostrar que se había acabado esa tapa.
Bien.
Ese era el sentido de meterlo ahí.
Ok.
Y el tema es, siempre hay un problema con el nombre de este disco, porque todo el mundo lo llama Scary Monsters.
Ah.
Y en teoría el disco se llama Scary Monsters and Super Creeps.
Sí,
porque de
sí,
hecho en la tapa dice Scary Monsters, que la pueden ver acá, y en la contratapa dice And Super Creeps.
Claro.
Pero si vos lo ves adentro, el disco se llama Scary Monsters.
Ah.
En el centro. ¿Te lo pueden ver ahí? No. Y sí. Después búsquenlo.
Búsquenlo. Vayan, o sea, a Discogs.
Es un disco que no se sabe cómo se llama.
Bien.
Y el resto de la historia de Bowie la voy a contar cuando traiga el próximo disco de Bowie.
Muy bien, Bombi. Excelente.
Bien. Bueno.
Te felicito. La verdad que estuviste muy bien.
Sí,
me gustó mucho la historia, ¿eh?
Cuando me di cuenta cómo venía la mano, dije, no, termino más, boludo. No, voy a hacer un libro con la.
Sí.
No, y aparte, por ahí te motivaba a no traer otro disco de Bowie.
Exacto.
Que
lo quiero traer.
Que vale la
un
pena.
Disco mucho más nuevo. Para que vean, aparte,
por favor,
si una cosa que tiene Bowie distinto. Es que
la diversidad.
Por
algo, ¿no?,
le decían que era camaleónico, porque el tipo cambiaba de tremendamente.
Piel.
Cada dos, tres discos cambiaba piel. El sonido.
Otra cosa.
Y era permeable a todas las movidas modernas. Escuchaba muchos artistas under.
Sí.
Y como que a veces no es que él lo inventaba, pero era el se convertía en el estandarte de un,
sí,
de un estilo.
Digamos, la voz.
El vocero.
Sí, el vocero. Entonces,
quiso, ustedes pibes hacen algo en mi recopa, usted no conoce a nadie, para que lo hago yo y listo, y vamos para adelante. En eso siempre estuvo, siempre en mucho contacto con las bandas jóvenes.
Sí.
Siempre fue más de mirar para adelante que mirar para atrás.
Y un tipo muy respetado por los músicos.
Totalmente.
Muy respetado.
Un tipo con el que muchos músicos les gustaba tocar.
A ver, para que Fripp le haya dicho que sí.
Sí. Fripp sí, no era. No, pero ha colaborado con infinidad de.
Sí, Fripp es un poco prostituto en esta época.
Fripp en esta época estaba re prostituto. Okay, en esta época grabó con Talking Heads, grabó con Blondie.
Con Blondie, con
David, Daryl Hall.
Sí. Con. Ah, no, después en los 90 fue que empezó con.
David Sylvian.
David Sylvian.
En los
sí,
90 fue.
Sí, en los 90.
David Sylvian estaba tan enfermo como Fripp, así que.
Sí.
Pero sí, bueno.
Pero tu tema preferido.
Perdón, mi tema preferido, si tengo que elegir uno, te voy a decir Because You're Young.
Mira vos. Y si me gustó, digamos, el disco este, ¿a dónde
si te
vamos?
Gustó este disco, yo no iría para adelante, iría para atrás, sí. Y le daría una oportunidad a la trilogía, sobre todo al último disco de la trilogía de Berlín.
Por los ¿el dos. Último? ¿El más loco de todos?
No, los más locos son... Los en verdad, cada disco es menos loco que el anterior.
Ah, okay.
El primero es Low.
Sí.
Que lo que tiene Low es que la mitad del disco es instrumental.
Sí.
Y son instrumentales con heno,
sí,
muy nada. Enfermos... Pero los escuchás son red avanzada, año 77, escuchás claro. Eso y decís, bro, ¿cómo puede ser que estaban haciendo esta música en el 77? Heroes lo tiene a Fripp. Si odiaste a Fripp, no escuches Heroes. Porque en Heroes está la guitarra Fripp todo
me
el
tiempo. Me gusta el tema. Uno de los temas más famosos.
El tema Heroes me gusta.
Perfecto, pero tiene Heroes, es el único tema hiper famoso de ese disco. Tiene varios temas instrumentales. En Heroes está el tributo a Kraftwerk que se llama B2 Schneider por Florian Schneider. Pero Lusher es el disco más new wave de los tres.
Ah, bueno.
Y ese, que es el que yo les comenté que habían experimentado con la composición.
Sí, sí,
así que, si les gustó este disco, yo escucharía
eso
los
Eso me interesó, ¿eh?
Es simpático. De hecho, son temas agradables, ¿eh? No tenés la guitarra de Leu, no tenés la guitarra
claro.
De
Leu. Si tuvieras que recomendar uno de los de la época de Siggy, ¿cuál recomendarías?
¿De qué época? ¿Más para atrás?
Sí, Siggy o.
Y el tema es: si no escucharon Siggy, tienen que escucharlo Siggy, porque Siggy es un disco vital en la historia de la música popular. Para mí, mi disco preferido de esa época es Hanky Dory.
Okay.
Que es una mezcla de temas folk, temas medios de cabaret, algún rock and roll. Bien. Un rock and roll que se llama Queen Beach, que creo que estaba dedicado a Lou Reed.
Personalmente me gusta mucho Diamond Dogs, por ejemplo.
Diamond Dogs para mí es un disco de transición, pero me encanta.
Está bueno.
Pero por ahí no es representativo. Mm. Si vos decís, che, quiero escuchar algo. Que, nunca escuché nada de Bowie.
Pero
quiero escuchar Bowie.
La pregunta es, ¿qué es Bowie?
Ese es el tema, mil cosas.
Todo,
pero yo después
digo,
Station to Station es un discazo, pero es nada que ver... con Diamond Dogs y nada que ver con Young Americans y nada que ver con Alan Insane y nada que ver con Ziggy Stardust. Es muy difícil elegir un disco,
claro.
Pero un disco representativo Ziggy Stardust.
Bien.
Seguramente. Pero para escuchar algo un poco más moderno en esta onda es el disco del año anterior, Lusher.
Ok.
Bien.
Así que bueno.
Bueno, el que quiera empezar. ¿Querés leer yo?
Dale.
Bien.
Bueno,
ya dijiste bastante.
Pues sí, para mí el álbum es horrible. Sí. No me gustó nada. Me gustó muy poquito. Sin dudas es el peor disco que trajiste en el año, Bombi. Con onda te lo digo. Pero ¿sabes por qué?
No sé, no me acuerdo todo el disco todavía.
No, sí, yo casi lo tengo ahí definido. Pero el tema es el siguiente. Yo me acuerdo perfectamente el día que se murió Bowie,
sí.
Que hubo un gran revival en todas las radios y todo. Y dije, bueno, yo conocía temas de Bowie aislados. Los hits principalmente.
Sí, son muy conocidos los hits.
Que me gustan muchísimo. Y dije, bueno, voy a empezar a escuchar Bowie como homenaje. Y empecé a escuchar, ya existía Spotify seguramente, en forma cronológica. Y en un momento, me acuerdo que te llamé, Bombi, y digo, che, Bombi, ¿qué onda? Porque no me gusta nada.
Sí, me acuerdo, que a mí me sorprendió. ¿Cómo que no te gusta Bowie?
No me gusta.
¿Y no te gustaba cómo cantaba?
No me gustaba cómo cantaba, y ahí empecé a desarrollar. Y entonces, bueno, el haber traído este disco, la verdad que te tengo que agradecer. Pues está fortaleciendo lo que vengo diciendo desde el momento en que empecé a escuchar esa discografía, y es que David Bowie, para mí, es el artista más sobrevalorado del rock.
Totalmente respetable, como cualquier apreciación, estoy totalmente en contra, pero...
No, perfecto,
pero
sí, no me gusta, volví a decir, algo le falta. Me parece que está muy inflado, tiene temas excelentes, tiene forma de cantar que te destrozan un tema que está bueno, y eso es lo que me da bronca. Pues yo creo que, bueno, obviamente están la gente que le gusta, que te lo va a defender a muerte, pero a mí, sinceramente, no me parece un buen disco este, por lo menos, y un buen artista.
Bien.
pero tengo que reconocer que Ashes to Ashes me terminó de gustar por haberlo tocado.
Por repetición.
No, pero vos sabés que está muy bien hecho, está muy bien compuesto. Es decir, la secuencia que tiene de acordes está muy
los
buena.
Los arreglos.
Los arreglos son muy buenos y yo te diría que estoy entre Ashes to Ashes y el tema que toca Because You Are Young de
Pete
Townshend. Y te diría que si tengo que elegir el tema más raro de todos y que me gustó muchísimo, It's No Game, la primera parte.
La primera.
Me pareció fantástico eso. Porque el tipo está haciendo, te está demostrando que está haciendo, que te está jodiendo. Y eso está bueno.
¿Te gusta el
la provocación, obviamente?
Sabemos que Ángel es masoquista, eso lo sabemos. Claro que
y
sí.
Y es prog.
Eso, ¿cómo? Totalmente. No soy masoquista, todo lo contrario.
Bien, gracias.
No, por favor.
Engel.
Bueno, me miran a mí. Mira, yo te voy a decir algo que... Me puse a revisar, mientras él hablaba, me puse a revisar la lista de discos que trajiste este año.
Sí, y es este.
No sé, pero...
¿Hay algún otro?
No sé, pero no. Digo... Tal vez es el que menos me gustó de todos los que trajiste. Y tiene que ver con que... A ver, yo no tengo tanto kilometraje como ustedes dos en términos de conocer música, a pesar de que creo que algo conozco, pero...
Sí, totalmente, boludo.
Digo, viste, por ahí Bowie, aparte es tan prolífico Bowie, y no es solamente sus discos, porque es todo lo que hizo con otros, las películas, todo.
Sí,
es
sí.
Un tipo como Prince, ¿entendés? Que nunca terminás de conocer su obra. A menos que digas, este año voy a escuchar todo lo que hizo este tipo y ver todo.
Y no escuchás otra cosa más que ser artista.
Claro.
Creo que me pasaría a mí si un día quisiese investigar a Zappa.
Bueno.
No, un año no alcanza.
No te lo recomiendo.
Y un año no alcanza.
No, qué año de mierda aparte, boludo. Pero digo, entonces digo...
Qué malo, boludo.
Sí. Mirá quién habla, boludo.
Yo soy una persona muy respetada.
En lo más prestigioso.
Algo hoy es Bowie, cuanto más lo conozco, más lo bajo del pedestal que la cultura te lo pone, ¿no? Y no, con esto no quiero decir por ahí la visión que tiene Ángel, que es Bowie tiene piezas de arte inmaculadas y fantásticas y tiene mucho que es ver qué onda. Pero digo, pará.
El tema es yo opino igual, ¿eh?
Pará. Lo que a mí me hace decir no es un tipo tan sobrevalorado, que el tipo no es músico, el tipo es artista.
Es verdad, esa es la...
El tipo es, o sea, y los más grandes artistas de la historia de la humanidad, si vos ves sus obras maestras, son 10 entre 10.000. Entonces, y creo que si vos te acercás a Bowie como cantante y músico, y... Por ahí deja que desear, pero si vos te acercás a él como símbolo de una época, como un artista, creo que podés decir, ok, entiendo lo que está haciendo. Y como que si vos te metés en la época, a ver, esto es año 80.
Año 80.
Mismo año que salía, lo primero de Iron Maiden, mismo año que, Tears for Fears era lo primero.
83.
Bueno.
Este es uno de los discos que influenció a Roland Sauer.
Pero digo, he escuchado tantos discos de esa época y tanta música y si te fijas el cine y todo. Y este pibe va por una línea que nada que ver. Y aún así, digo, es como la nota disonante en un acorde que decís, esto no está bien, pero está bien. ¿Entendés? Yo creo que si bien Bowie no es un tipo que me vuelve loco, creo que sin Bowie el mundo habría sido mucho más triste. Entonces, aplaudo que exista esto. Ahora, este disco en particular, y voy sí a la música y nada más, me parece que es muy pretencioso. Como Bowie. Y no podía no serlo, ¿no? Es como todo artista que es un... Aparte que él sabía que era Bowie, ¿no? Es un buen pelotudo.
Calculo que ya para el año 80 sabía
por
muy
eso,
bien
él sabía lo que representaba su nombre. Entonces, me parece que hay mucho de un poco snob... Si querés, de decir, no, bueno, yo lo que estará llamando la Fripp y que haga lo que se le cante. Y como, pará, ¿vos querés hacer un disco bueno o querés hacer un disco, no sé, ecléctico? Entonces creo que hay un poco de eso acá. Y nada, me pasa que escucho y hay algunas cosas que sí, algunas cosas que no, pero digo, no es un discazo. O para mí no es un discazo.
Claro. Igualmente, cada uno acá siempre opina lo que para uno es igual.
Ojo, y lo adoro al pibe, ¿eh? O sea, es como es un fenómeno, lo rebanco. Y si y yo que. Por ahí, yo llegué a la historia de Bowie por Iggy Pop, por los Stooges. Claro, que a mí me gusta mucho eso.
Claro.
Y entonces, como que lo aprecio mucho, ¿no? Y lo que representa y un montón de cosas, pero bueno, qué sé yo. Y personalmente, este disco, como te decía, no me parece un discazo. Hay cosas que me gustan, hay cosas que me parecen como, che, ¿te parece? Pero bueno, y si tengo que elegir un tema, elijo Scary Monsters porque tiene esa cosa oscura, medio tecno, que me parece fantástica.
Bien, gracias por la exposición de
ambos. Por favor.
Yo lo que quería decir es que yo soy muy fanático de Bowie, pero hay muchos discos de Bowie que a mí no me gustan mucho. Hay muchos temas de Bowie que no me gustan. No soy fanático ciego, tengo todos los discos y aún así hay discos que no los escucho nunca.
Bueno, me pasa igual con muchos artistas.
Es muy difícil, sí, no.
No hay duda que Bowie es un tipo muy importante en la historia del rock.
Único, aparte, sí. ¿Con quién lo comparás, sí, entendés?
Pero no bueno, con nadie. Lamentablemente hay fanáticos bueno, extremos que vos se los tocás y te
El extremismo insulta. Es malo en todo
totalmente,
orden.
Totalmente, por eso hay que reconocer que los temazos que tiene los hits
sí,
son indiscutibles.
Yo te digo, más allá de que a mí me gusta mucho, un gran éxito de Bowie funciona.
Sí.
Totalmente, sí. Bueno, totalmente de acuerdo. Claro. Pero este disco
como
a mí,
Toto, que no. Después hay temas que decís, che, ¿qué onda?
Sí, pero todas las bandas tienen temas relleno. Este disco para mí tiene temas relleno. No tengo un disco de Bowie que digo, es todo. Hay disco, me gusta todo el disco, pero hay temas que sí. No te los voy a defender. Entonces, sí, está de relleno, listo, metí ahí.
Al siguiente.
Hay next. Que meter 10 temas, 5 next. Por lado, listo, meté 2 o 3.
Muy bien.
Pero
bueno,
este disco tiene temas fuertes que son muy importantes en la carrera de Bowie.
Sí, tiene temas muy buenos, ¿eh?
De hecho, la trilogía que es el hit, a vos Fashion te gustó, pero Fashion es uno de los temas más icónicos de Bowie. Ayes to Ayes también y Scary Monsters también.
No puedo entender.
Y yo no puedo entender que te guste Can, porque haya gente que escuche Can.
Discaso.
Can o Can, cualquiera de los dos.
Can.
Can.
Bueno.
¿Nuestros queridos oyentes nos podrían ayudar de alguna manera, Tut?
Nos podrían ayudar si les gusta lo que hacemos y nos quieren dar una manito para seguir adelante y eventualmente intentar arreglar nuevamente porque lo intentamos y no salió el fader.
Ya me parece que estoy queriendo arreglarlo, ¿eh?
Sí, estamos haciendo un trabajo
subliminal. Hoy ya subliminal te puse cara de nervioso.
Hoy me jodió.
Hoy te molestó.
Hoy me molestó.
Bueno, si nos quieren dar una mano, pueden entrar a aguante.metalprogpop.com. Si están en Argentina, y si están fuera de Argentina, en patreon.com/metalprogpop.
Lo mismo que un paquete de papas fritas.
Lo mismo que un paquete de papas fritas, suele decir Ángel, eso. En vez de comerte un paquete de papas fritas ahí para el bajón, le pones a una vez por mes, ni siquiera todos los días.
Papas bajón.
Claro. Una vez por mes nos das una manito y nos ayudas a hacer esto si te hace bien y si sentís que te suma a tu vida y te acompañamos, porque a nosotros nos recontra suma un montón. Y si haces eso, vas a recibir, prometemos que y juramos que lo vas a recibir muy muy pronto, mails con más data, con videos, con links, con los videos de los programas. Y bueno, iremos agregando cosas a medida que sepamos hacerlas. Pero bien, vamos a ser sinceros, ¿no? Eso, si les copa, nos pueden dar una manito entrando ahí.
Muy bien. Bueno, en breve, si Dios quiere, antes de fin de año, vamos a hacer el último programa... El año.
¿Cómo nos sí, hace laburar?
De Metal Prog Podcast y van a venir los...
Y me la banco.
Awards.
Los awards.
De este año 2019. Vamos a elegir el mejor y el peor disco del
de
año.
De cada estilo.
De cada estilo.
De cada estilo.
Así que, bueno, siga... mi nombre es Ángel Mini.
¿Cómo pega el whisky hasta ahora?
El fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarino, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el bombi fanático del pop, el pop rock y de Bowie.
Muy bien. Sigan conectados. En breves semanas vamos a volver con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.